al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Muy buenas noches, amigos míos. Otro lunes, fase 0,5 en Madrid y en Cataluña, fase 1 en muchos lugares de España. Bueno, fase 0,5 también en Castilla-La Mancha y fase 2 en alguna isla. Vamos avanzando poquito a poco y seguimos con ese amor, seguimos en, pues hablando a través de este programa. Si es que ya sabéis que necesito vuestras llamadas, llamadme al 915739725, 915739725. Aquí estoy esta noche y todas las noches para charlar con vosotros. Y también cartas de amor, porque además hoy se cumple un mes de cartas de amor, es decir, 2 meses de cartas de amor desde que comenzó esta aventura o esta desventura, y hoy sabremos el ganador de esta tanda. Así es que os animo a escribir cartas de amor, enviadlas a nuestro correo electrónico a medialuz@esradio.fm. amedialuz@esradio.fm. También podéis hacerlo por correo normal a la calle Juan Esplandiú número 13, 28007, Madrid. Y como aquí intentamos pensar en todos, para los más tímidos, los más rezagados, los que todavía no se han atrevido a llamarme, podéis dejar un mensaje en el WhatsApp del programa, un audio, lo que queráis, al 681 20 53 27, 681 20 53 27.
Paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. We'll be right back.
915739725. Primera llamada de la noche. Jesús, desde Madrid, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querido?
Pues nada, aquí como mucha gente, ¿no? Sin trabajar y con, bueno, sin saber a ver qué pasa, ¿no?
¿Tú qué trabajo haces?
Bueno, a ver, yo era compañero del que llamó el otro día, de Daniel.
Ay, sí, claro, sí.
No sé si Daniel se acuerda de mí. Yo trabajaba lo mismo que él.
¿Y en qué? Es que no recuerdo ahora qué trabajaba Daniel.
Bueno, Daniel es de la 11, ¿vale?
Es de la 11, sí, pero no sabía que trabajaba en la 11.
Bueno, Daniel está jubilado ya, ¿no?
Uh-huh, vale.
Sí, es que yo lo conocí hace más de 20 años, o sea que...
O sea que tú trabajas en la 11 también.
Sí, sí. Vale. Bueno, yo tengo 53 años, sí. Todavía no soy tan... ¿sabes?
O sea que todavía no estás todavía en la edad de jubilarte ni nada.
Bueno, supongo que no. O sea, uh-huh. Supongo que esperaré unos años. Todavía me siento joven para trabajar, ¿sabes?
Hombre, digo yo, con la edad que tienes, desde luego. Tenemos más o menos la misma edad.
Tú tienes 2 años menos que yo.
Yo tengo 51,
tú
sí. 60,
tú eres del 64.
Uh-huh. De 69, sí.
De 69.
Sí.
Bueno. Entonces, bueno.
¿Y en qué consistía tu trabajo en la 11? Bueno, ¿en qué consiste?
Yo trabajo en un kiosco de la 11, ¿vale?
Uh-huh.
Y ahora, bueno, pues ya sabes que la 11 estamos todos de momento... No podemos trabajar hasta que nos avisen que pasemos a la fase 1 o que se pueda, ¿no?
Pero bueno, en la fase 1 ya me imagino que os iréis reincorporando,
pues,
¿no?
Pues supongo que sí, lo que pasa es que, bueno, pues es que los quejos de la 11 pues igual los tienen que poner alguna mampara o acondicionarlos un poco,
claro,
¿sabes?
Claro.
Pues no sé yo, no sé. Lo que tendrán que hacer, ¿sabes lo que te quiero decir?
Uh-huh.
Y bueno, pues...
¿No os han informado al respecto?
De momento no. Nos han dicho que ya nos avisarán, pero de momento no sabemos nada.
¿Y Jesús, vives solo, acompañado? ¿En qué situación estás? ¿Cómo has pasado este confinamiento?
Bueno, yo vivo con mi mujer, yo estoy casado.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y bueno, pues ella no trabaja, el único que trabajo soy yo. Entonces, bueno, pues lo has pasado como has podido, ¿no? Pues...
Claro.
Hombre, es un
¿pero
poco
has
duro.
Seguido percibiendo tu sueldo?
Bueno, yo estoy metido en... O sea, la empresa nuestra, estamos en un ERTE, ¿vale?
Ya, bueno, menos mal, quiero decir, porque...
Bueno, si dentro de lo que cabe, pues...
Claro, sí.
Hoy también quiero dar el apoyo, pues, a gente que me escuche de la 11, que sea vendedor o gente de oficina, gente de todo, pues, un apoyo, ¿vale?
Desde luego, sí. Pero bueno, yo me imagino que, vamos, esto no quita el sufrimiento de estas semanas, eso está
hombre,
claro.
Pues sí,
pero... Claro que es duro, pero bueno, me imagino que Jesús, poco a poco, tú volverás a tu kiosco y a tu normalidad. Sin
hombre,
nueva normalidad, a tu normalidad sin
sí.
más.
Lo que pasa es que será mucho más complicado, porque tú date cuenta que tienes que estar con un gel, tienes que estar con mascarilla, y bueno, pues también será más complicado, o sea, para gente que no vea, como es mi caso, ¿no?
Sí.
Que yo no veo, ¿no? Pues también será más complicado, ¿sabes?
Lo que pasa es que, fíjate, yo no sé si es que tengo hoy un día optimista o qué me pasa, pero yo estoy muy atenta a las noticias que van saliendo, me imagino como todos o como muchísimas personas, y hay noticias que van como sacando la cabecita y que son muy malas, las hemos visto a lo largo.
Hombre, yo
que al principio
que
te dicen...
Que sea, hay que salir para adelante,
no, pero que al principio te dicen una cosa que luego en realidad es todavía peor y luego es todavía peor. Pero hoy ha habido ya una noticia que es ya un rumor estable en el sentido de que se ha publicado en periódicos en cabeceras importantes e incluso lo han dicho en el telediario del tema de la vacuna, que es posible que esté lista para finales de año. Si eso es así, realmente esto está casi...
Casi... Hombre, se tendrá que vacunar todo el mundo,
sí,
¿sabes?
Sí,
para
sí.
que no caiga.
Bueno,
y
se tendrá que vacunar todo el mundo, Jesús.
Los efectos que tiene... Porque también han dicho que hay gente que esa vacuna puede tener alguna cosa que no vaya bien. ¿Sabes?
Bueno, de eso no se sabe nada y hay muchísimas noticias que son absolutamente falsas y tampoco hay que hacer caso a todo. Pero el caso es que hay ahora mismo todos los investigadores, están todos a una buscando la vacuna, cosa que no había pasado jamás con ninguna otra enfermedad, porque esta
pues que
pues
nunca
ha puesto,
habíamos visto en
claro,
esto
nunca nos habíamos visto en esta en Occidente, porque en otros lugares del mundo, igual de grandes que Occidente, sí se habían visto en esta y nadie había buscado una vacuna para las cosas,
bueno,
¿no?
Eran,
o sea,
que países que
bueno,
igual no
pues
les importaba como
claro,
aquí,
pues eso, o sea, quiero decir que ahora esto, pues como importa mucho desde el punto de vista económico, pues están todos aún
hombre,
estudiando.
Es que te cuento una cosa, que como las empresas, los talleres, toda esta gente no vuelva otra vez. O sea, España y todos los países de Europa y Estados Unidos se va al traste.
Claro,
no solamente
pero
es a nivel de salud, también a nivel económico, ¿sabes?
Claro, pero por eso digo que hay muchísimos intereses puestos en que esta vacuna realmente salga muy rápido, porque a veces las vacunas...
Yo creo que
vacunas...
sí, que al momento que hay una vacuna, pues supongo que esto llegará a... Es que hay gente que está diciendo que tendríamos que estar con una mascarilla 2 años. Que te imagines 2 años con una mascarilla.
Ay, yo creo que no, Jesús, fíjate. No lo sé, evidentemente, claro que no sé nada. Pero yo creo que no. Hay demasiados intereses en juego y
bueno, oye,
yo
Dios
creo que
quiera,
se va a resolver antes.
Si todos queremos que esto se mejore cuanto
por eso,
antes. Yo creo que nadie quiere estar confinado y nadie quiere estar como hemos estado.
Sí,
¿no?
Pero hay también mucho morbo. Hay muchas personas que, incluso gente poderosa, ¿no? Que le parece bien alimentar esto y sin embargo yo creo que esto se va a ir resolviendo. Yo quiero pensar hoy, lunes, que lo peor ha pasado, por lo menos
pero
aquí
lo
en
peor,
España.
Lo peor que es también que la gente no respeta, o sea, la gente anda por ahí con sin mascarilla, por la calle, sin respetar los 2 metros, o sea, tú le dices, oye, por favor, mira, que son 2 metros, que tienes que... Ah, es que la calle es tuya, o sea es que ahora sí, ¿sabes? Entonces...
Hay de todo, evidentemente,
pero
en términos generales, Jesús, hay que admitir que hay muchísima más gente que respeta todo que gente que no lo respeta. La gente que no lo respeta no deja de ser ahora mismo una porción pequeña de la sociedad y eso siempre lo va a haber. Pero en general todo el mundo se ha quedado encerrado en casa, nadie
hombre,
ha montado,
sí,
claro, pues nadie ha montado fiestas en su casa, ha estado todo el mundo pues muy buenecito y muy quieto en sus casas,
hombre,
lo hemos visto.
Que ahora la gente siga respetando y a ver qué pasa, porque esto no se va a acabar tan fácil, o sea, esto todavía nos queda un poco, ¿entiendes? Entonces...
No, claro que nos queda un poco, pero bueno, yo creo que vamos avanzando hacia la luz de momento, o sea que no sé, que creo que hay que también intentar respirar un poco, estar menos enfadados, porque yo misma he estado muy muy enfadada y muy irritable, como es natural, porque es una situación incómoda y completamente imprevisible la que nos ha arrollado, ¿no?
Pues que tú imagínate gente que ha estado metida ahí y luego hay gente que no tiene terraza, o sea, oye, ¿tú has escuchado que hay gente que se está comprando casas en las afueras para... con jardín y todo eso?
Para si esto sigue mucho más tiempo.
No, porque se han pasado 2 meses en
claro,
un apartamento sin balcón y sin nada. O sea, sin salir
pues
fuera.
Mira, si se lo pueden permitir, pues estupendo, ¿no? El problema es más para las personas que no se lo pueden permitir. Yo, por ejemplo, o sea, si pienso en las personas con niños pequeños y tales, que me da un escalofrío, vamos, eso tiene que ser aterrador, ¿no? O gente muy muy mayor, ¿no? Que también escuchan este programa y que se han quedado tan solitos, ¿no? Pero
yo
bueno,
creo que la gente mayor también tiene que pasar muy mal, ¿no?
Por eso. Pero bueno, yo mira, vamos a hablar, a pensar bien. Yo creo que yo creo que vamos hacia que esto se resuelva.
Hombre, es la esperanza que tenemos, que
claro
esto se
que
resuelva,
sí.
O sea, que esto sea una cosa y que no vuelva a haber más coronavirus, y que no vuelva a haber...
Bueno, eso mira, si tú miras hacia atrás en la historia, lo que pasa es que nuestra generación no lo ha pillado, pero ha habido...
¿Cómo es que me dices? ¿La gripe del
pues ha habido una peste en el 18, otra en el
claro,
50 y tantos...
Sí, pero duró un año, duró 9 meses, me parece.
Bueno,
¿no?
Pues esta de momento no ha durado más de un año. De momento, aunque se nos haya hecho eterno, nosotros llevamos 2 meses. Jesús,
ya,
es que parece un año, pero...
En noviembre va a haber otra gripe, a ver, ¿sabes lo que te quiero decir? Que habrá que tomar, no creas que esto igual lo vamos a tener, aunque sea más leve, ¿sabes?
Bueno, pero hace el año pasado pues también había gripe y no pasó esto. Quiero decir que hombre, si pensamos que todo va a ser un desastre, pues...
No, pues
habrá otra gripe y dentro de 3 años
pues
habrá otra gripe.
Tampoco sabemos, o sea, sí, de dónde ha venido esto. Tampoco se está especulando mucho, ¿sabes? O sea, ahí no sé si te has metido por ahí internet y has mirado.
Está lleno, es imposible no tener contacto, que si el 5G, que si la contaminación.
Y los laboratorios de
Wuhan.
Todo
esto, pero es, Jesús, o sea, como eso lo único que hace es intoxicar la cabeza. Y
bueno,
no lo,
pero
y,
ay, mira, a mí me gusta mirar y me gusta...
Sí, pero si yo también...
O sea,
si
lo
yo
que
también,
me gusta ponerte es una venda en
no,
los ojos.
Pero si yo también estoy informada y leo las cosas, lo que pasa es que son noticias que no sabemos si son ciertas o no son ciertas. Entonces,
bueno, pues puede ser un poquito de todo.
Pues puede ser un poquito de todo, pues sí.
Pero tú sabes que Estados Unidos estaba en algunos laboratorios con China ahí...
Sí, pues claro que puede ser un poquito de todo, pero como da igual, porque ni tú ni yo vamos a hacer nada, por mí
pues
mira
yo
que...
Yo también escucho mucho a Iker, a este que hacía lo de Cuarto Milenio, ¿sabes?
Sí.
Y yo lo escucho los viernes que sale en YouTube.
Sí, ¿sabes? Está teniendo mucho éxito
mucho,
su programa, sí.
Está quedado sin trabajo, me parece,
sí,
¿no?
Sí.
Y es un pie, bueno...
Es un periodista espléndido, claro que sí.
Además no tiene pelos en la lengua, o sea...
Sí. Pero todo esto está muy bien, estar muy informados, pero no para convertirnos en unos cenizos.
No, yo no quiero ser cenizos tampoco, ¿eh?
¿No? Que estamos todos más oscuros que el coronavirus mismo.
Hay que ser realista, ¿vale?
Sí, claro.
Tampoco vas
sí.
a vivir una burbuja y vas a decir, todo está fenomenal.
No, pero si quién lo dices, está todo fatal. O sea...
Tampoco vas a hacer como algunos que han dicho que no existe nada y que no hay nada.
No, hombre, no. Claro, por eso está todo lo que está, todo lo que vemos está. Y todo lo que vemos es muy preocupante. Pero bueno...
Además, el mundo es así, el mundo es una evolución, que no sabemos lo que va a pasar. O sea, tú no sabes lo que te va a pasar de aquí a 20 años.
Pues no.
Cada vez va habiendo cosas nuevas, el cambio climático. ¿Has escuchado que esto igual dentro de 20 años pues vamos a tener temperatura en Madrid de 30 grados? ¿No has escuchado?
Sí, pero yo dentro de 30 años a lo mejor ya no estoy aquí.
Dentro de 30 años tendrás 80, ¿no? 80 y algo.
Pues a saber.
Mira el amigo ese que te llama de los huevos fritos. Que come huevos
mira,
fritos.
Félix está estupendo.
O sea, ¿sabes a quién me recuerda de Félix? ¿Qué? A mi abuela, que mi abuelo vivió hasta los 101.
Ah, sí, ¿eh? 101.
Sí.
Pues sois muy longevos en vuestra familia.
Ya.
A vosotros ni coronavirus ni nada de nada.
Es que mi abuela comía igual. O sea, mi abuela igual no comía huevos con patata. Decía que comía Félix, ¿no? Bueno, igual comía huevos con, no sé, con otra cosa, ¿no? Pero mi abuela comía de todo.
Claro. Y además comería unos huevos buenos, como los que se come Félix.
Pues no sé, hombre. Yo soy de un pueblo que se llama Eibar.
Eibar. Espera, ¿dónde está? Yo lo conozco.
A ver, ¿dónde está?
¿Dónde está?
Tú que eres italiana, ¿no? Venga.
¿En el País Vasco?
Sí.
Sí.
¿Por qué lo sabéis? ¿Por el acento mío o algo? ¿Por qué?
Bueno, yo ten en cuenta que he hecho muchas giras así y de pronto ahí me conozco los lugares.
Uh-huh.
Pues eres de Eibar, muy bien. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué se come en Eibar?
Bueno, es un pueblo grande, tiene 30.000 habitantes.
Sí.
Eibar
sí.
Es una pequeña ciudad ya. O sea,
sí.
No... Eibar será como Móstoles, supongo. Se come el pescado pues mejor que aquí, claro.
Claro, ya
fresco,
me imagino.
¿No? Y la carne también. Y bueno, también hay muchas verduras, muchas huertas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Y antes de que de esto, que no nos podemos mover, ¿te ibas a Eibar frecuentemente?
Bueno, sí, yo iba... Pues cuando... mientras que ha vivido mi abuela, iba más. Uh-huh. Ya cuando falleció mi abuela, ya como tengo menos familia, ¿sabes?
Claro.
Porque ya no tengo... Tengo tíos y primos, nada más. Y bueno, pues ya no me tira tanto, ¿sabes?
Ya, muy bien.
Porque bueno, yo como me quedan dos abuelas todavía, pues iba a verlas y me hacía ilusión y tal. Y bueno, la tierra te tira, ¿no? Pero bueno, ya te vas haciendo también. Yo aquí ya llevo 35 años.
¿Y cuántos años trabajando en la ONCE?
Pues eso.
¿30 también?
Ya llevo en la ONCE, bueno, 30 y... Va a ser 35 años.
Uf. ¡Qué bárbaro!
¿Te parece mucho?
¿Mucho? Sí. Me parece mucho y muy bien. Muchos años trabajando.
Bueno, y todavía voy a estar unos cuantos.
Claro.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo también soy una persona activa. Yo pasar parado pues tampoco me gusta, ¿sabes?
¿Y cómo te has entretenido ahora estas semanas?
Bueno, pues me gusta escuchar música, lo que te digo, meterme en noticias, salir... bueno, pues yo qué sé. a mí me gusta la cocina, ¿sabes? Y bueno.
¿Cocinas cosas ricas?
Bueno, mi mujer es que no me deja, ¿sabes?
¿Por qué?
Porque discutimos, ¿sabes? En la cocina y eso. Porque yo le digo, yo quiero echarle esto y ella le quiere echar otra cosa, al contrario, ¿sabes? Y bueno, pues yo prefiero que la haga ella para no salir, ¿sabes?
Escaldado.
Sí, porque, bueno. Sí, la cocina es ponerse, ¿sabes? La cocina es si te gusta.
Claro, claro. Oye, Jesús, me tienes que, cuando a lo mejor la semana que viene o dentro de 2 semanas vuelvas al trabajo, me llamas y me lo cuentas. Me dices que ya estoy. Ya estoy incorporado.
Bueno.
Y así seguro, Jesús, ya verás cómo sí.
Hombre, si no son de semana, pues será un mes. O sea,
claro, que... no, pero claro. O sea, que yo...
Bueno, lo que pasa es que ya cuando estás trabajando, ya, mira, ya solo estás trabajando y ya no tienes tiempo de nada, ¿sabes?
Hombre, no me digas eso. Podrás hacer una llamadita aquí al programa para decir, ya estoy,
hombre,
ya lo he resuelto.
Pero 10 minutos, y luego si me tengo que levantar a las
claro.
6 de la mañana.
Eso sí, tienes razón. Jesús, ¿te ponemos una canción?
Vale.
¿Cuál quieres?
Pues no sé, cualquiera, yo qué sé, una canción... Pimpinela o la que sea.
¿Pimpinela? Venga, hace un montón que no escucho a Pimpinela. La de Tuntun, ¿quién es?
Bueno,
¿esa?
La que sea.
Vale.
Bueno, pues
Jesús,
nada, buenas noches.
Muchas gracias por llamar, ¿eh? Buenas noches.
Igualmente. Venga. Chao. Adiós.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré, y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti.
Adiós,
ayúdame,
no hay nada más que hablar,
piensa en mí.
Adiós.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida.
Y doble directo, como siempre, por un lado el directo de Instagram y por otro lado el directo de la lucecita roja, es decir, de la radio. Hoy tenemos que elegir la carta, elegir no, ya la tenemos elegida, os voy a decir qué carta ha ganado. Ya sabéis que necesitamos cartas de no más de 30 líneas, cartas sobre cualquier tipo de amor, que las podéis enviar a nuestro correo electrónico a la calle... el correo electrónico a medialuz@esradio.fm y por correo normal a la calle Juan Esplandiu número 13, 28007 Madrid. No seas mala, Alma. No, Alma, cada vez que me equivoco se ríe. O sea, es una cosa.
Nuestra compañera Kelu Robles, que viene dentro de un ratito.
Sí, ¿qué dice?
Ha entrado al directo y está saludándonos.
Kelu. Que es que Kelu hace unos reportajes tan bonitos. Hoy nos va a lanzar un desafío. No os digo más, luego os lo contamos. Bueno, os voy a decir los que han quedado finalistas de cada semana, de estas cuatro semanas. Primera semana, J. Cadarso. Segunda semana, Víctor Entrialgo. Tercera semana, Ana Bergua. Cuarta semana, Carmen Sotillo. ¿De acuerdo? Y ya sabéis que el premio es un audiolibro de Un mar violeta oscuro, editado por Planeta. Y vamos a escuchar un montajito, La mar de mono, que ha hecho Amalio, con trocitos. Ahí está el pobre Amalio con la mascarilla. Digo el pobre por lo de trabajar con mascarilla.
No veas cómo me pica hoy la mía.
Ya. La única que estoy sin mascarilla, por motivos evidentes, soy yo. Si no, pues me la tendría que poner. Y vamos a escuchar el montaje. A media luz contiene ciertos analgésicos como principio activo contra el insomnio, la pena, la incertidumbre y la separación de los tuyos provocada por el coronavirus. 2. ¿Qué necesitas saber antes de empezar a tomar a media luz? No tome a media luz si es alérgico a los buenos ratos o a cualquiera de sus derivados. Fuera del ambiente social donde ni el hombre se oye a sí mismo, ni oye a su prójimo. En esta extraña primavera, en la que todavía no sé quién ha prohibido los besos, espero los tuyos como agua de mayo. Las cosas para verte se han puesto más difíciles que nunca. Verte se ha convertido en mi mayor desafío. Esta insólita situación que nos separa,
en que tú me buscas entre las sábanas, solo para ver que en efecto sigo contigo. Cuando los años caigan sobre nuestros cuerpos y el deseo sea lo de menos, siempre me quedará la tranquilidad de saber que lo que más me gusta de ti es que necesitas saber que sigo a tu lado por la mañana y encontrar la seguridad de la esquinita de tu pijama a la que agarrarme.
Desde muy niña la vida nos puso en esa tesitura, pues en momentos tan duros, por encima de todo, hay que ver esa situación. No era imposible, ya que Dios la premió con unos maravillosos padres que cada día se esfuerzan para superar todas las barreras que encuentran, y son bastantes. Mis palabras son un sueño que pudiera ella entender, pero no es posible. Su mirada limpia lo dice todo. En su mundo yo creo que es feliz. Bueno, pues estas son las cuatro cartas que han llegado a finalistas. Repito, J. Cadarso, Víctor Entrialgo, Ana Bergua y Carmen Sotillo. Y el ganador es...
No hay unos...
Le volvemos loco al pobre Amalio, ¿eh? Ahora está buscando un redoble de tambores, unos aplausos, pero de Palacio de los Deportes para J. Cadarso, señores. Qué bonito, J. Cadarso, te has llevado el premio y justo esta noche no estás en el directo de Instagram,
sí que
suele estar.
Sí que está.
Pues ¿qué dice J. Cadarso?
Está y a lo mejor lo tenemos hasta en el teléfono.
Ah, sí, ¿eh? Más. Anda. Bueno. Bueno, pues os leo la carta de amor elegida esta noche, que es una carta de amor al padre. Y dice así, ¿dónde estás? Me pregunto, porque el cielo tiene que ser grande. Quisiera hablar un rato contigo con el respeto que los vivos debemos a los muertos. Espero hacerlo. Tú eres el muerto más vivo que conozco. Recuerdo los días previos a toda esta tragedia, cuando te leía mis artículos y tu beneplácito era mi mayor satisfacción. Es el mejor de los que has escrito, me dijiste varias veces, y a mí me pagaba tu sonrisa. No hacía falta que fuese cierto. Que seas mi padre incluye siempre al padre que hay en mí, al que conocí cuando tenía 3 años. Eras un señor grande de pies a cabeza, de perfil aguileño y cabeza de proa, que imponían y zanjabas las disputas entre hermanos con la amenaza de un soplamocos o mandándonos a ver la ballena. Sé que todo lo que recuerde aquí será pobre y ocasional. Olvidaré las excursiones con los abuelos a principios de verano, en el primer 600, a comer en la hierba junto a un río de aguas frías transparentes y piedras como huevos prehistóricos, o a los puertos y montañas que limitan Asturias, tus paisajes favoritos en otoño, y por fin la nieve de tus sueños, el frío para el recogimiento. Te ocupaste de tus mayores y tus pequeños, escogiste tu compañera con ojo de halcón, amor incontestable, y construiste una familia de la que sin pretenderlo conseguiste adoración. Cortabas un pelo en el aire porque tu inteligencia natural había sido acrecentada con tu trabajo infatigable cuando empezabas a dejar de ser un niño y una mente perspicaz e intuitiva que al ver la belleza de un paisaje extendía el pulgar y cerraba los ojos para verlo mejor. Mezclabas los colores y aparecía tu alma de artista. Si tuviera que resumir tu vida fecunda y provechosa con una palabra, sería consagración. A tus padres, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo, a tus amigos y a la pintura, consagración. Aunque no expresabas excesivamente tus emociones por la represión de los afectos de una generación, nunca hubiera imaginado un padre mejor. Aunque cada uno, con suerte, tiene el suyo, eso es lo bueno, cada cual tiene el mejor. Si el fin de la vida es hacerse un alma y el alma es una lucha incesante contra la inercia, desde los 14 años se la forjó, no sin mi madre, con mucho esfuerzo y sacrificio, y eso precisamente, su espíritu, es la herencia que nos dejó, a la memoria de Álvaro Entrialgo.
That's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. You and me at the dark end of the street. You. I know time's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong. Steal away to the dark.
Y tenemos aquí a J. Cadarso, el ganador de este mes, por la mejor carta de amor del mes. Buenas noches, querido.
Buenas noches, Ayanta. Qué ilusión. Es la primera vez que gano algo.
¡Cómo me alegra que sea bueno que haya participado en tu primer premio!
Sí,
aunque te lo mereces todo. Has escrito una carta maravillosa, ¿eh?
Sí, fue un momento de inspiración de estos de cuarentena y, sí. Y nada.
Bueno, mira, algo bueno hemos encontrado, ¿no? A estos días de confinamiento, ¿o qué?
Desde luego, la verdad que han sido días un poco duros, pero bueno, siempre con vuestro programa que nos ha nos ha ocupado un poco el tiempo y nos ha dado ilusión.
¿Y tú cómo lo has pasado? Cuéntanos, ¿cómo lo estás pasando? ¿Qué haces? Porque, pues, claro, llevamos tantas noches nombrándote, pero no sé nada de ti en realidad.
Yo, nada, confinado como todos y soportándolo. La verdad que ya se hace un poco difícil, pero bueno.
¿Pero dónde estás? ¿En qué zona de España estás?
Yo estoy en Madrid, en el centro de Madrid.
O sea, que estás como yo, en el 0,5.
Eso es.
Que era lo peor, ¿no? Cuando te daban un 0,5 en un examen,
sí,
era bueno, como que dices, bueno, para eso dame un 0, ¿no?
Yo no era buen estudiante, así que estoy acostumbrado a esa fase.
Yo tampoco era buena estudiante.
Pero bueno,
no importa. Oye, hemos sobrevivido a nuestra falta de talento en el colegio, ¿no?
Y hemos ganado premios en la radio.
Bueno, además tú haces unas fotos preciosas y las cuelgas en Instagram, que me las están cotilleando ahora mismo.
Muchas gracias.
¿Eres fotógrafo? ¿A qué te dedicas?
No, soy periodista y de vez en cuando hago fotos.
Ah, bueno, eres periodista. Ajá, y solo ahora lo dices. ¿Y dónde trabajas? ¿Trabajas o eres periodista que estás buscando trabajo?
Eso es, la segunda opción. Pero bueno.
Pero, ¿y qué tipo de periodismo te gusta?
Yo he escrito sobre todo, pero bueno, he hecho un poco de todo. Ya sabes que los periodistas pues hacen un poco
de
todo.
Sí, lo que pasa es que hay especializaciones, ¿no? ¿O qué te gustaría, en qué te gustaría trabajar como periodista?
No, a mí sobre todo lo escrito. O sea, me gusta escribir.
¿Prensa escrita?
Sí.
¿Nada de radio?
Radio también, pero bueno, menos.
Menos, ya. Bueno, pues esperemos que vayas encontrando un hueco. Es un entorno complicado, pero también muy agradecido.
Difícil.
Sí, pero bueno, hay que seguir ahí trabajando. Mira, ahora de momento te has llevado un premio en la radio. O sea, que esto es un buen comienzo de final, de final de confinamiento total.
Sí. ¿No? Me ha regalado el cumpleaños, que es mi cumpleaños, pasa mañana.
Ah, ¿también?
Sí.
Bueno, yo creo que van a pasar cosas bonitas, ¿eh? J. Cadarso.
Esperemos.
Que sí, ya verás cómo sí. ¿Y el confinamiento cómo lo has pasado? ¿Solo, acompañado, estás enamorado? Cuéntanos cosas de ti.
No, con mis padres, los tres solitos. Y nada, bien.
¿Y sin amor?
Sin amor, sí.
¿No
sí,
tienes no. un amor por ahí?
Que yo sepa, no.
Que yo sepa, dice, le habéis escuchado, ¿no? Esto es una anomalía, o sea, esto es más raro que coronavirus. Hombre, uno si tiene un amor lo sabe o no lo sabe, o sea, lo tiene o no lo tiene.
Yo no lo tengo, no sé si otra lo tiene.
O sea, que tienes alguien que está enamorado de ti.
Bueno, no lo sé.
Bueno, pero qué misterio. Con lo curiosa que yo soy, J. Cadarso. O sea, no me hagas esto.
No, ya veo.
No me vas a contar nada. Te estoy poniendo en un compromiso, ¿no? ¿Verdad que sí?
Yo venía aquí a hablar.
¿Está escuchando? Bueno, es que para quienes no lo hayan escuchado, hemos puesto ahora un breve resumen de todas las cartas que han ido llegando a finalistas, pero la carta que escribió J. Cadarso es la del prospecto, porque yo pedí un prospecto. ¿Cómo fue la cosa? Es que ahora ya ni me acuerdo. Se me olvida todo, J. Cadarso. ¿Pedí un prospecto?
Yo hice un comentario.
Tú hiciste un comentario en Instagram, ¿no?
Sí.
Y te ofreciste en Instagram a escribir un o sea, yo te reté para que escribieras.
Eso es.
Me voy acordando según voy hablando. Tú fíjate cómo estoy fatal de ya de la cabeza. Y entonces, y para inspirarte, ¿qué hiciste?
No, el primero iba a ser un prospecto.
Es que lo enviaste a las 24, menos de 24 horas.
Sí, en 20 minutos. Y iba a ser un prospecto al uso, pero luego ya caí que tenía que ser a media luz y nada.
Bueno, y entonces ahora, ¿qué va a pasar?
qué va a pasar con qué...
Con tu vida. O sea, yo quiero que ahora tú, como has escrito un prospecto, me hagas una prospección, me hagas una prospección, digamos, de aquí a los próximos 3 meses, en las que evidentemente todo va a ir a mejor, porque yo esta mañana me he despertado y he decidido que todo va a ir mejor porque estoy harta de estar triste.
Esa es la actitud.
Y esa es la actitud, y además hoy por fin en Madrid hace calor, que es que esto ha sido el invierno infinito y la lluvia infinita, y a mí me gusta mucho el calor. Entonces quiero que me hagas una prospección de tu vida en los próximos 3 meses, todo en positivo, es decir, cuáles son las cosas que te van a ir pasando y a ver si pasan, porque si tú las dices en la radio el día en que te han dado un premio y 2 días antes de tu cumpleaños, yo creo que te va a traer buena suerte. Y luego ya, cuando vayan pasando, nos llamas y dices, oye, Ayanta, que ha pasado esto y ha pasado lo otro. A ver, te escucho.
Yo es que vivo mucho al día.
No, me vale. No. Ahora tienes que lanzarte, zambullirte en tu futuro próximo.
Yo no sé. Te podría engañar, pero bueno, puede
ser
maravilloso.
Pero concéntrate, visualízalo. Vamos a visualizarlo juntos. Entonces, lo primero, te enamoras. ¿No? ¿Te enamoras? ¿Cómo es la persona de la que te enamoras? Descríbemela.
No sabría decirte.
Venga, va. Tienes que ver el asunto. ¿De qué color tiene el pelo?
Es castaña.
Ajá. ¿Ojos?
Tiene los ojos claros. Uh-huh. Y nada, es una buena chica.
¿Delgadita, redonda?
Bueno, eso da igual.
¿Te da igual? ¿Es una buena chica?
Sí. Y no sé qué más. Tiene que tener algo que no puedo describir.
Algo que te sorprenda en el momento. Que cuando la veas la semana que viene, dirás, ahí va, si es ella.
Como luego pase...
Bueno, es que cuando pase tú me vas llamando. Entonces, vale. Esto es el amor. Hemos dejado la parte... El trabajo. ¿Qué pasa?
El trabajo más oscuro todavía que lo otro.
Pero sueña.
Pero bueno.
¿En qué periódico te gustaría entrar a trabajar?
Ahora ya me gusta más la fotografía. Creo que...
Ah, pero...
El fotoperiodismo.
El fotoperiodismo.
Sí.
Entonces,
estoy estudiando ahora mismo.
Ah, ¿ves? Si entonces... es que ya se nota en tu Instagram que la cosa va en serio.
Claro.
Fotoperiodismo, y entonces empiezas a publicar, ¿dónde? Di una cabecera.
En el New York Times, por
¿va?
Ejemplo.
Estupendo. Ahí nos damos 6 meses, ¿eh? Ahí nos damos unos 6 meses para que J. Cadarso consiga publicar, aunque sea una foto chiquitilla, en el New York Times.
Un pie de foto
en el New York Times. Y luego, un tercer cosa, algo familiar que quieres conseguir. Que te gustaría
familiar.
Resolver una o hacer, o yo qué sé, con tus padres.
No, viajar, que viajemos toda mi familia.
Ah, ¿a dónde?
Pues a Perú, por ejemplo.
¿A Perú? ¿Por alguna razón?
Porque yo viví allí de pequeño y hace muchos años que no vamos.
Muy bien.
Entonces,
pues este viaje hay que organizarlo. Y no perder el tiempo, ¿eh? No, que no sea uno de esos viajes que uno dice siempre que lo va a hacer y luego no lo hace nunca. No.
Eso. A ver si nos dejan salir primero.
Bueno, sí, pero todo va a llegar. O sea, nos van a dejar salir, yo calculo, esta noche de entusiasmo, yo calculo que a primeros de julio podemos salir. Por lo menos
vale.
En Europa. No sé, a las Américas, digamos, lo ponemos para octubre.
Vale.
¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos todo organizado, J. Cadarso.
Sí, ya he salido de aquí con un premio.
Con un premio
la vida...
y la vida medio resuelta.
Suelta.
O sea que tú me vas llamando y me vas contando, ¿vale?
Muy bien.
Querido, me ha encantado conocerte, tu carta y todo. Ya sabes que puedes seguir participando todas las veces que quieras.
Muy bien, igualmente. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Pues te ponemos una canción. ¿Cuál quieres?
Perfecto. Pues la que queráis.
No, es que tienes que cambiar de actitud. Tienes que pedir, tienes que soñar y que pedir. Así es que pide una canción que te guste, que te mole y que sea tu canción en este día tan especial de premio.
Es que así, a bote pronto, Imagine, por ejemplo.
Ah, maravillosa. Pues me encanta, Imagine me encanta. Amalio, deja de charlar con Alma y busca Imagine de John Lennon. Es que se ponen a charlar entre ellos y no me hacen ni caso, tú te puedes creer. J.K. Darso, querido, enhorabuena. Muchísimas
gracias,
gracias por todo. Buenas noches.
Un placer, buenas noches. Hasta luego.
No, es que en lugar de ponerme Imagine, me está poniendo los pajaritos. Ah, aquí está, aquí está. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Hoy que Lu Robles lanza un desafío sonoro a los oyentes. ¿Adivinas qué lugar es? 20 sonidos que corresponden a 20 lugares del mundo. Bandas sonoras, diálogos, sonidos grabados durante un festejo. Tomad papel y boli y contad cuántas podéis acertar. Y un poquito después llegará Guillermo Balmori con Soltero en el Paraíso. Y es que ahora se ha puesto de moda la actriz asiática Ahn Mei-won por la serie Hollywood, que se está poniendo ahora en Netflix. Repasamos el Yellow Face, es decir, los autores caucásicos caracterizados como orientales de Hollywood. Y por último, Emiliano Suárez en Mucho Más Que Ópera. Nos sigue hablando de los distintos tipos de voces. Hoy repasaremos la voz femenina de los sopranos.
La palabra reto ha inundado las redes sociales en este confinamiento, desde cadenas de Facebook, retos TikTok, hasta retos por Twitter, y al fin y al cabo a lo que invitan es a realizar una especie de prueba o de concurso al resto de contactos, en qué lugares no queremos ser menos. Así que...
Prueba sonora de memoria viajera.
Reto ahora mismo a todos ustedes.
¿Identificarías cualquier lugar del mundo con solo escuchar un sonido?
Tienen que adivinar 20 destinos con tan solo escuchar un sonido de cada uno de ellos. Pero antes de comenzar, cojan papel y boli y hagamos las cosas como es debido.
¡A jugar!
Si esto es un concurso, ambientémoslo como tal. Ya han identificado a qué concurso pertenece esta banda sonora, es que ya cumplen unos cuantos años, ¿eh? Pero no pasa nada. Además, no se trata de identificar a qué programa pertenece esta sintonía. Para quien no lo sepa todavía, es la del Precio Justo, un programa de televisión del año 1988. Dicho todo esto,
¡comenzamos! Prueba número uno.
Si han sido rápidos y ya lo han adivinado, enhorabuena, pero aquí tengo que hacer otra advertencia. Siempre hay que hilar fino e intentar pensar en la unidad mínima divisible. Esto es primero en qué país está el destino, luego en qué ciudad y, si se puede, a qué barrio nos estamos refiriendo. Por ejemplo, primero han escuchado esto, ¿no? Pues a eso yo añado esto. Y por último, esto. ¿Ya lo tienen? Pues continuamos.
Prueba número 2.
Como aves precursoras.
En este caso no tenemos más sonidos, así que vamos a repetir este.
Como aves precursoras de primavera.
¿Ha quedado claro? Pues continuamos.
Prueba número 3.
Lo repetimos. Y continuamos.
Prueba número 4.
Recuerden, hay que indicar país, ciudad y ya si somos muy profesionales, el barrio. Repetimos el sonido de la prueba número 4.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
Y continuamos.
Prueba número 5.
Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo. Dígame.
Encarna.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
Oiga,
sí, a ver, hay sitios que son más turísticos y otros que no tanto. Repetimos el audio para quien tenga dudas del lugar al que nos referimos.
¿Oye? Sí, oigo perfectamente.
Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo friendo una empanadilla, ¿sabes?
Dicho lo cual, seguimos.
Prueba número 6.
Esta parece fácil, ¿verdad? Pues hay que atinar, hay que concretar más, pero para ello voy a añadir otra pista.
Indicación, va Maradona. Le pegó Diego, gol de Boca, Maradona de penal. Boca,
ahora
Maradona.
Sí, ya podemos continuar.
Prueba número 7.
Esta es muy fácil, así que escuchamos un poco más y avanzamos con la siguiente.
I wanna love you and treat you right.
¿Lo tienen? ¿Tienen alguna duda? Pues continuamos.
Prueba número 8.
Repetimos el sonido y continuamos.
Prueba número 9.
Parece que en este momento, perdona, sí. Dolores, sí. Se está produciendo...
Lo que estamos viendo.
Lo que estamos viendo.
2:34.
Reconozco que esta prueba da para nota.
Prueba número 10.
Aquí el factor generacional es importante. Los que se criaron viendo la televisión en los años 80 habrán identificado la sintonía y, por tanto, el lugar al que hace referencia. Pero a los que han visto más series en los años 2000, quizá les ayude a ubicar el destino escuchando esta otra música. Continuamos con la siguiente prueba.
Prueba número 11.
¡Ho, ho, ho!
Esta es muy fácil.
¡Ho, ho, ho!
Prueba número 12.
La sal forme parte de mi piel y el amor tiene cuerpo de mujer donde el aire lleve un verde olor.
Prueba número 13.
Cari, fratelli e sorelle. In questa domenica racconta che gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni.
Prueba numero 14.
I have fought a very firmly against white domination.
Como entiendo que esta prueba puede resultar complicada, añado dos pistas más que van a convertir en muy fácil la prueba número 14. Una pista es esta. Y otra muy definitoria, esta.
Llegó el momento.
Prueba número 15.
Marcello, come here. Hurry up.
Prueba número 16.
Esta es asquerosamente fácil.
You come on, flat top, he
prueba número 17.
¿Qué más puede un hombre hacer si he de morir? Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí.
Prueba número 18.
Para los que identifiquen esta sintonía, sabrán también identificar esta voz y el país del que proviene.
Decía que la aritmética...
Porque aquí no se...
¡Cállate, cállate, 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 que me desespera!
Prueba número 19. Vamos acercándonos al final de la prueba con una pista muy fácil. Pero terminamos poniéndolo un pelín complicado. Prueba número 20. Y con esto y un bizcocho, fin de la prueba. Y ahora vamos a comprobar las soluciones. Esta música corresponde a la sintonía de la serie de los 90, Sexo en Nueva York, pero la gran manzana es muy grande, así que hemos centrado el objetivo en... el lugar en el que se encuentra la bolsa de Wall Street. Por eso ha sonado la banda sonora de la película El Lobo de Wall Street. Wall Street es una calle del Bajo Manhattan situada entre Broadway y el East River, el río Este. En una visita a Nueva York no puede faltar darse un paseo por el distrito financiero, lugar en el que también podremos recordar a las víctimas del 11 de septiembre. Vamos con la solución a la prueba 2, que es realmente fácil.
Como aves precursoras de primavera.
Sobre todo para una generación muy concreta, aunque yo considero que el fenómeno de Sara Montiel traspasa fronteras tanto geográficas como las del tiempo. Sara Montiel nació en Campo de Criptana, localidad quijotesca, cervantina y saritísima de la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha.
Que pregonando...
Allí encontraremos los molinos más antiguos de la comunidad del siglo XVI y a los que llaman gigantes, porque se cree que estos fueron los molinos a los que Miguel de Cervantes hacía referencia en El Quijote.
¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas, señor!
Por destacar, ya que estamos, sorprende Campo de Criptana por tener un barrio del albaicín blanquiazul que hace parecer al viajero que está en Santorini o en un pueblo blanco de Cádiz.
En Madrid aparece... las violeteras.
Pero si has contestado Madrid, también tomaremos como válida la respuesta. La violetera fue todo un símbolo para la ciudad. Dicho lo cual, vamos con la solución a la prueba 3. Aquí hay que prestar mucha atención a este sonido. El chupinazo que da comienzo al entierro que cada día a las 8 de la mañana se celebra en Pamplona durante las fiestas de San Fermín, claro. Pero conviene alejar la ciudad de esa imagen porque la ciudad en sí, como destino, no vive en ese caos y en ese bullicio que representan las imágenes que nos dejan los sanfermines. Por cierto, que quien haya contestado que ese sonido pertenece a Pamplona, enhorabuena, pero si además lo han situado en la calle Estafeta, mejor que mejor, muy profesional.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Desde que el cantante surcoreano Psy, P-S-Y, pusiera de moda este temazo, muchos viajeros han puesto en el mapa no solo Seúl, la capital de Corea del Sur, sino también el barrio de Gangnam. La expresión Gangnam Style hace referencia al modo de vida asociado a este barrio de Seúl, futurista, con rascacielos, boutiques y con los mejores restaurantes. Vamos, uno de los barrios con mayor renta per cápita de todo el país.
¿Oye?
Sí, oigo perfectamente.
Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles.
En Nochevieja del año 1986, José Mayuste y Millán Salcedo, es decir, Martes y 13, protagonizaron este sketch en el que parodiaban el programa radiofónico de la locutora Encarna Sánchez. Los que vivimos ese momento de la historia de la televisión sabemos de sobra cuál era la ciudad desde la que llamaba la oyente en cuestión, pero si no lo has acertado, seguro que escuchando estas otras pistas sabrás de qué ciudad se trataba.
Y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres... mi hermano.
Iker Casillas, nacido en esta ciudad, y las supremas de... Móstoles. Móstoles, ciudad satélite de Madrid, que pasó de tener 4.000 habitantes en los años 60 a los más de 200.000 con los que cuenta actualmente. Lo fácil de resolver la prueba 6 consiste en adivinar que nos referíamos a Argentina. Si has concretado diciendo que Buenos Aires, pues fenomenal. Pero ¿en qué barrio de Buenos Aires se inventó el tango?
Va, llegó, le pegó, gol. ¡Gol! ¡De Boca!
Pues fue en el barrio de Boca, que a su vez alberga el estadio del Boca Juniors, la Bombonera. El Boca fue uno de los clubes en los que jugó Diego Armando Maradona. Y vamos así con la solución a la prueba número 7. Aquí el listón no estaba demasiado alto, ¿eh? Con adivinar que el lugar al que nos referimos es Jamaica, perfecto. En Jamaica nació Bob Marley, que cantaba esta canción, Is This Love. Y vamos con la octava. El mantra es una palabra sánscrita que tiene como objetivo relajar e inducir a un estado de meditación en quien canta o escucha. La palabra está conformada por dos expresiones, mantra, que significa mente, y tra, que significa liberación. Es decir, un mantra es un sonido sagrado que se repite una y otra vez, normalmente como apoyo durante la meditación. Om Mani Padme Hum es probablemente el mantra más famoso del budismo y del Tíbet, el lugar al que hacíamos referencia en esta prueba. Vamos con la siguiente, la número 9.
Se está produciendo...
Lo que estamos viendo.
Lo que estamos viendo, que los almonteños en este momento han entrado...
2:34.
El salto de la reja es quizás el momento más esperado del rocío, ya que cuando se produce significa que comienza la procesión de la Virgen por la aldea del Rocío, en Huelva. El sonido que escuchamos representa el momento cumbre de la romería, que se suele producir sobre las 3 de la mañana el lunes de Pentecostés, y en el que los almonteños, los vecinos de Almonte, son los encargados de portar la Virgen del Rocío en su procesión. Como en tantos y tantos destinos de Estados Unidos, la televisión y el cine nos han acercado a muchísimas de sus ciudades. Una de ellas es Miami. Desde Miami Vice hasta CSI Miami, como escuchábamos. Muchas series han ubicado allí su acción, mostrando los puntos más atractivos de la ciudad, su alegría, el sol, el son, las playas y su acento latino. Y vamos así con la solución a la prueba número 11. Muy fácil, por cierto.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
¿Quién más se puede reír así en el mundo? Pues solo Santa Claus, el viejito pascuero o Papá Noel, es decir, San Nicolás. Y por eso mismo es cierto que, puestos a ser exigentes, podríamos ubicar en varios sitios la carcajada de este personaje. Para empezar, en Bari, la capital de Apulia, el tacón de Italia. Porque en esa ciudad se conservan las reliquias de San Nicolás, el santo que dio origen a la leyenda de Papá Noel. Pero lo cierto es que donde realmente queremos ubicar la carcajada es en Laponia, en Finlandia, concretamente en el pueblo de Rovaniemi, donde se encuentra la casa de Santa Claus.
Donde el aire lleve un verde olor.
La solución a la prueba número 12 es realmente fácil. Para empezar, porque esta canción nombra parte de la solución en su estribillo. Cantabria es la tierra de David Bustamante, pero hubo una época en la que el cantante no dejaba de recordar una y otra vez a su público el nombre de su pueblo, San Vicente de la Barquera.
Explícame eso.
Y dicho esto, vamos con la solución a la prueba número 13. No sé si ubicarla entre las más complicadas o entre las súper fáciles.
Cari, fratelli e sorelle. Buongiorno.
Porque el sonido del Papa Francisco dando una misa en la imponente plaza de San Pedro en el Vaticano resulta un icono inconfundible para la mayoría de nosotros.
I have fought a very firmly against white domination.
Quien haya reconocido que el primer sonido de la prueba número 14 correspondía a un discurso de Nelson Mandela tiene mis felicitaciones y reconocimiento. Ahora, si ha adivinado la solución porque la siguiente canción que sonaba decía Nelson Mandela en su letra, pues ya tiene menos mérito el asunto.
Porque esto es África.
Y si no han acertado el país en cuestión hasta que ha sonado el Waka Waka, pues ya no tiene tanto mérito. Los españoles identificamos ese sonido con el Mundial de Fútbol del año 2010 en Sudáfrica, claro.
Marcello, come here. Hurry up.
Resulta casi imposible recordar esta escena de la Dolce Vita con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg y no saber que se estaban pegando un baño en la Fontana di Trevi, en Roma. El director de cine Federico Fellini ha sido uno de los responsables o de los culpables de que ahora cada vez que un turista acude al bellísimo lugar, pues sueñe con poder zambullirse en la fontana al igual que los protagonistas.
¡My goodness!
Y ya que no podemos hacerlo, pues hacemos eso de lanzarle una moneda y pedirle el deseo de volver a Roma. Desde luego que la escena de la película resulta mucho más romántica. Así hemos resuelto la prueba 15, así que vamos con la 16. Y decía que esta prueba era asquerosamente fácil, pero no tanto, porque como no hemos especificado más, voy a aceptar como válidas dos respuestas. Una, Liverpool, por ser la cuna de los Beatles, y dos, Abbey Road, por ser la calle en la que se sacaron la famosa fotografía cruzando ese paso de peatones y por ser la calle de Londres en la que grabaron el disco Abbey Road, donde se encontraban los estudios de EMI en los que grabaron el que sería su último disco, en el que, por cierto, el primer tema es este, Come Together. Come together. Es cierto que después de ese disco se publicó Let It Be, pero ese trabajo fue grabado antes que Abbey Road, su última grabación.
Si he de morir, que se cumpla todo.
Resolver la prueba 17 es muy fácil, solo hay que escuchar la letra.
Deja que me odien, que me claven en su cruz.
Así cantaba Camilo VI en el musical Jesucristo Superstar el tema Getsemaní, es decir, el jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado. Está ubicado a los pies del Monte de los Olivos en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Es cierto, reconozco que hay pruebas realmente ligadas a una generación, porque aunque El Chavo del Ocho realmente es una teleserie mexicana mucho anterior a mi época, yo soy nacida en el 85, en España fuimos muchos niños los que nos criamos viendo las travesuras del Chavo, Don Ramón, Kiko y La Chilindrina en la 2 de Televisión Española, todo para hacer referencia a un país en el que podríamos haber usado muchísimas referencias musicales y sonoras. A México se le sale el arte por los costados.
¡Y tú no le vas a gritar a mi papá!
Y así nos acercamos hasta la prueba número 19. Chan Chan es una canción de son compuesta por el cantante cubano Compay Segundo en el año 1984, que trata de dos personajes, Juanica y Chan Chan. El tema ha sido versionado en innumerables ocasiones, cambiándose incluso la letra.
De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín.
Pero la versión más conocida y la que obtuvo fama mundial es la primera de la pista del disco Buenavista Social Club, donde primero se mencionan cuatro localidades del este de Cuba: Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí, pertenecientes todas a la provincia de Holguín. Pero si habéis respondido Cuba, con eso nos conformamos para contarlo como acierto.
Llego a Cueto, voy para Mayarí.
Y así llegamos al final de este reto, a la prueba número 20. El silbo gomero es un lenguaje silbado practicado por algunos habitantes de Canarias para comunicarse a través de sus barrancos. El silbo transforma los sonidos vocalizados de cualquier lenguaje humano en silbidos tonales reconocibles a distancia. El silbo gomero fue inscrito por la UNESCO en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el lugar en el que se sigue utilizando es, claro, La Gomera. Y así hemos llegado al final de esta prueba.
Gracias por participar.
La semana que viene volveremos a encontrarnos para viajar a través del sonido en un nuevo Qué Lugares. Ya saben que pueden suscribirse a este podcast de viajes en todas las plataformas y en la web de Es Radio y Libertad Digital escribiendo Qué Lugares, todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Y ya sabes,
si te ha gustado este juego, reta a tus amigos y envíaselo.
Hasta la semana que viene. Adiós.
And her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Dashler.
nuestro único soltero en el paraíso, Guillermo Balmori, desde su casa.
A lo mejor hay más solteros en el paraíso.
Seguro, pero bueno, aquí al que queremos es a ti. Te presento hoy, con todo este bombo.
Hoy he salido a la calle, por fin.
¡Oh!
Hoy,
¿y?
Muy bien. Mira, la verdad es que además te lo quería comentar porque, fíjate, me esperaba yo, he ido a dar un paseo por la calle Fuencarral y luego por Gran Vía, y me esperaba una ciudad triste, ¿no? Así cerrada y
bueno,
y mal.
Hijo mío, es que has estado los dos meses más tristes, los has pasado encerrado en tu casa. No, digo, pero los dos meses más tristes en lo que al pulso de la ciudad se refiere.
Pero tú fíjate, que he salido y me ha sorprendido, además quería romper una lanza a favor de ello, por el pequeño comercio. Es decir, me ha sorprendido que aun estando cerradas las tiendas, todas están con sus escaparates dados, los súper limpios, las luces dadas. Es decir, es lo que alegra a la ciudad y de verdad que me ha emocionado, ¿no? Porque ver a todas esas tiendas que no están vendiendo, que están cerradas y que están teniendo gasto de luz, gasto de escaparates, todos los letreros brillantes, todo maravilloso, una alegría verlo, que de verdad que hay que apoyar ahora más que nunca al pequeño comercio.
Desde luego.
Y hay que mandar a Amazon un poquito a... Iba a hacer una barbaridad.
Bueno, es cierto, claro.
En una temporadita larga hay que...
Pero claro, ahora en cuanto se
hay
pueda...
Hay que olvidarse de Amazon.
Sí, claro, en cuanto se pueda hay que ir. Vamos, yo de hecho el miércoles ya tengo previsto ir por primera vez a la librería y comprar ahí unas cosas, unos libros que necesito y todo, vamos.
Pero vamos, que si es como que se nos apaga, o sea, se apaga la luz de la ciudad si se apagan esas tiendas. Y me he dado cuenta, yo siempre lo he pensado, pero hoy me he dado más cuenta que nunca, ¿no?
Claro.
Se apagaría la luz y no hay que permitir que se apague. Así que eso es lo que la experiencia que he tenido.
Y lo mismo con el cine, lo mismo con el cine.
Lo mismo con el cine.
Y con los bares y con todo, o sea que...
Claro.
Bueno, hoy hablamos de algo muy especial, el Yellow Face, y yo no sabía que se llamaba así. No, bueno,
pues esto es un tema muy, muy peliagudo, y polémico, a ver qué opinas tú de este tema. Bueno, todo esto del Yellow Face, para que la gente, no sé si lo conocerá, viene también del Black Face, el Black Face es cuando, pues lo de Al Johnson, ¿te acuerdas? Que se pintaba la cara de negro, era un blanco que se pintaba la cara de negro en el cantor de jazz. Bueno, pues el Yellow Face es lo mismo, pero con actores chinos. Es decir, el Yellow Face se conoce en Estados Unidos como todos aquellos actores, estrellas de cine caucásicas que se maquillan o se caracterizan para dar vida a papeles de chinos o de orientales o japoneses, ¿no? Esto es una cosa, bueno, lo traigo aquí por la serie esta que comentamos la semana pasada de Hollywood, ¿te acuerdas? De Netflix, que ha puesto muy de moda la actriz Anna Mai Wong, que era una actriz de los años 30, quizá digamos que la casi estrella de cine asiática más famosa del cine clásico, ¿no? Que hubo, Anna Mai Wong.
Sí, que además en la serie Hollywood se ve todo su drama, ¿no?
Que le
cuesta muchísimo llegar a tener unos papeles que realmente estén a su altura como actriz, e incluso ve cómo le arrebatan un Oscar a un papel que claramente está escrito para ella.
Exacto, pues todo este tema es lo que me ha llevado a hablar del Yellow Face, que es un tema controvertido y que, bueno, que ahora vamos a hablar. Lo primero que te he traído, Ayanta, es un audio para que escuchemos a Anna Mai Wong, no Anna Mai Wong, sino a la que la dobló, pero bueno, es un audio del Expreso de Shanghái, esa película fantástica de Joseph von Sternberg, que ella interpretó con Marlene Dietrich. Estaba, la verdad, es que guapísima Anna Mai Wong, también Marlene Dietrich. Y vamos a ver este audio en el cual escandalizan a una señora en un tren.
Yo tengo una pensión en Shanghái. El pastel de Yorkshire es mi especialidad y solo admito a personas que sean respetables.
¿No le parecen las personas respetables terriblemente aburridas?
Es una broma, ¿verdad? Yo no trato más que a personas respetables. Tengo abierta una casa de huéspedes.
¿Qué clase de casa dice que tiene?
Una pensión. Estoy segura de que ustedes son damas respetables.
Debo confesar que desconozco por completo el grado de respetabilidad que exige usted en su pensión, señora Haggerty.
¡Oh! He cometido una terrible equivocación. Voy a ver cómo está mi perro.
Bueno, pues ese es este audio del Expreso de Shanghái, una película maravillosa que yo recomiendo a los que no la hayan visto que la vean. Y esta era Anna Mai Wong, pues eso, que tenía un papel secundario, ¿no? Nunca tenía o papeles secundarios en películas importantes o papeles importantes en películas de segunda categoría. Sí. Ese fue su drama, ¿no? Y el drama de mucha gente también. Bueno, si te parece, Ayanta, te voy a explicar un poquito de lo que yo creo que nace este Yellow Face, este, digamos, racismo, entre comillas, de Hollywood. Y luego vamos al medio de la cuestión y te pregunto a ver qué opinas tú. Mira, si te das cuenta, Ayanta, el asimilar, además, que tú, por tu padre y demás, eres bastante cercana a la cultura oriental, sí, es verdad que en las obras de teatro, en cuentos, en cómics, siempre se ha asimilado a los chinos, a los orientales, como algo oculto, tenebroso, malo, incluso perverso, maligno, ¿no? Es decir, uh-huh. Es como tradicionalmente es verdad que se ha visto como algo que no es, algo que desconocemos y por lo tanto nos asusta.
Lo diferente,
sí, exacto. Sí, sí. Y se ha caracterizado incluso, se les ha caracterizado como con caras siniestras, ¿no? A todos los chinos, así parecían como Fu Manchu, ¿te acuerdas? A todos estos chinos así, pues eso, como un poco diabólicos. Fíjate, incluso en los años 20 y 30 hay alguna película en la cual se les caracterizaba con orejas puntiagudas y dedos con uñas largas, así como que eran amenazantes y aterradoras, ¿no? Esta distorsión de los, porque los orientales no tienen las orejas puntiagudas, pero esta distorsión ayudaba a que fueran eso, más tenebrosos y más, dieran más miedo, ¿no? Creo que eso es lo que se pretendía, que fueran los malvados de las historias. Hay una película muy curiosa que se llama La amargura del general Yen, que es un título precioso, a mí me gusta mucho este título. La amargura del general Yen, que es una película de Frank Capra, en el cual Barbara Stanwyck se enamora. Es una película de amor interracial que estaba prohibido en el Hollywood de la época. Luego veremos cómo el código Hayes prohíbe esto, y también de esta prohibición viene mucho de estos problemas de actores orientales. Bueno, pues como decía, Barbara Stanwyck tiene incluso un sueño erótico con este señor chino que a la vez la aterra. Es un emperador, es un tirano chino, pero a la vez esos rasgos orientales, incluso exagerados, la atraen también sexualmente, ¿no? Es una especie de sueño muy muy bien hecho, además, por Frank Capra, en esta película que es La amargura del general Yen. Bueno, como te decía, fíjate, Fu Manchu, ¿te acuerdas del señor Ming de Flash Gordon? Otro maligno, así con los rasgos,
tremendo, ¿te acuerdas? Tremendo, tremendo.
Pues
muy
estos,
de cómic, ¿no?
Muy sí. De cómic. O sea, te das cuenta de todos estos personajes, lo que hicieron fue ahondar en la idea de que el japonés, el chino, el oriental, pues era alguien que no te podías fiar, ¿no? Como mínimo, era algo así. Bueno, pues todo esto que te cuento, llega entonces, llegamos a Hollywood, ya a la época del Star System de Hollywood. Ten en cuenta que la época del Star System no es exactamente como la de ahora. La película se apoyaba casi exclusivamente en la estrella de la película. No era tanto, lo importante no era tanto el tema o la historia incluso, sino la estrella. Era toda la película se construía alrededor de la estrella. Y en esto llega el problema del yellow face este que te cuento. Es decir, lo que dice el yellow face es que es ofensivo, que es lo que yo no entiendo. Dicen que es ofensivo que una persona, por ejemplo, Katherine Hepburn en Estirpe de Dragón o Mickey Rooney, acuérdate, en Desayuno con Diamantes, pues se caractericen como chinos.
Bueno, yo no creo que sea ofensivo, sino simplemente que ahora mismo ha quedado completamente trasnochado, ¿no? Me parece que el cine no deja de ser el reflejo de una sociedad, y en una sociedad, la de hoy, absolutamente multicultural, en la que evidentemente tenemos unos actores buenísimos de todas las nacionalidades y de todas las edades y de todos los colores, pues resulta un poco ridículo. Quiero decir que si lo hiciéramos al revés, es decir, si maquilláramos a un negro de blanco, pues nos parecería pues una cosa bastante surrealista, ¿no? Pues al revés,
verdad,
también,
no,
al revés también, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el cine ha estado, no ya tanto, ¿no? Pero el cine ha estado durante casi desde su nacimiento hasta hace pocos años exclusivamente en manos de la raza blanca. Entonces,
bueno,
todo giraba en torno a
ello.
Bueno, pero quiero decir que ahora hay muchísima producción también en Oriente, decir Bollywood, la gran... ¿cuánto cine se hace en la India?
Que se hace más cine que en ningún otro sitio.
Claro,
del mundo, ¿no?
Por eso te quiero decir, o sea, que el cine ya se ha democratizado de alguna manera, ¿no? Antes, pues yo entiendo también que era hasta difícil encontrar a un actor que fuera un buen actor, a lo mejor de raza amarilla, pues porque no había las posibilidades que hay ahora. Ahora mismo...
Pero yo lo que no entiendo antes es que sea ofensivo, es decir, puede ser recomendable, no recomendable, pero ofensivo, es decir, yo no veo a Catherine Hepburn y me parece ofensivo, y lo veo al revés, si un chino se vistiera de blanco, a mí me parecería ofensivo para mi raza.
Bueno,
es que ofensiva,
a mí me parece...
es la palabra que no
Pero
entiendo.
Bueno, también ha habido mucha polémica, por ejemplo, con los actores transexuales.
Claro,
¿no?
Es lo
porque
que te iba a comentar. Eso es
un
lo mismo.
Actor...
Claro.
Bueno, pues yo no creo que sea ofensivo, pero a mí me interesa mucho ver a un actor buen actor transexual que realmente
bueno, pero
y me parece que se ven muy pocos.
Pero allá te doy lo contrario, también me interesa mucho una persona que no sea transexual como hace transexual, porque para eso es un actor.
Sí, pero, claro. pero ya lo he visto.
Lo uno y lo otro.
Claro, lo uno y lo otro.
El tema... No creo que lo uno excluya al otro, pero no creo que sea ofensivo, porque eso ha llevado a la última consecuencia. Entonces, un señor que interpreta a un señor de Bilbao, el actor tiene que ser de Bilbao.
No, pero no es que lo considere ofensivo, pero es cierto.
Ofensivo no es.
Es cierto que hay determinadas géneros sexuales, determinadas razas y tal, que han tenido enormes dificultades para trabajar.
Por supuesto que sí.
Y esto es una realidad.
Sí, sí.
Los actores de raza negra pues se han pasado haciendo de esclavos o de criados pues durante muchísimo tiempo. Cuando de pronto hemos visto a un actor de raza negra salirse de ese papel e incluso llevarse un Oscar, pues nos hemos quedado alucinados. Por eso digo, ¿no? Hemos quedado diciendo qué maravilla, qué bueno, qué guapo y qué interesante, ¿no? O sea que a mí todo lo que agrande la visión de las cosas y no la achique, me parece más interesante.
Pero vamos, yo pongo el quiz en la palabra ofensiva, a mí ofensivo no me parece. Pero bueno, dicho esto, has dicho todo eso que me parece totalmente correcto, además estoy de acuerdo. Pero tú mira la época de la visión de los productores. Es decir, yo tengo una película en los años 40 en la cual puedo poner a Katharine Hepburn en Estirpe de Dragón. Y Katharine Hepburn me va a traer a un público a la pantalla. Anna May Wong no me lo va a traer.
Por eso digo que es el espejo de la sociedad, es decir, que según la, o sea, ahora mismo
pero
tú
día,
pones...
Hoy en día sería lo mismo.
Yo creo que ahora mismo, pues entonces no la hagas china. O sea, quiero decir que si ahora mismo bueno. tú disfrazas a Juliette Binoche de China...
Sí. Sí.
Pues bueno, pues va a ser una fricada, o sea...
bueno, luego vamos a ver
a menos
que se han hecho, ¿eh?
A menos,
hay
pero quiero decir que a menos que no sea una película ya como muy elaborada, no sé qué, pero si estás hablando de algo así que tenga que parecer mínimamente realista, pues...
Bueno, pero es que estaba muy bien hecho, ¿eh? Es que yo, por ejemplo, Mickey Rooney en El Desayuno con Demente está perfectamente hecho,
sí,
maquillado.
Sí,
maravilloso como está. Bueno, yo lo veo así, es decir... Hay que tener en cuenta eso, que eran grandes estrellas taquilleras que llenaban los cines y el productor decía, oye, entre poner a Katharine Hepburn y a Anna May Wong, me va a llenar el cine Katharine Hepburn, eso lo tengo clarísimo.
Sí.
Esta es la respuesta de ellos. Pero sí que es verdad, Yanta, y esto sí que es, aquí sí que se veía el racismo, y aquí es donde yo creo que es más deplorable el asunto, que había, en esa misma época, había muchas películas que no requerían de estrellas y se maquillaba actores blancos. Esto ya sé que no lo entiendo. ¿Sabes? Es decir, actores, por ejemplo...
Época había un racismo en Estados
Unidos. Claro, eso
brutal, claro.
Que lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Es decir, lo puedo justificar en que como Katharine Hepburn me da más taquilla, la maquillo, vale. Pero actores secundarios que no me traen más público, no, que también los maquille, eso ya sí que es racismo evidente.
Es que tú estás hablando de un Estados Unidos que en los años 60 todavía no, los negros no se podían sentar en los autobuses.
Que sí, claro.
O sea, claro, es que...
Que sí, eso es indiscutible. Entonces, pues, fíjate, por ejemplo, yo qué sé, lo que decía Charlie Chan no era asiático el actor que lo hacía, era un detective oriental, como sabéis, Mr. Motos, otra serie que había, cogían actores con rasgos exóticos. De hecho, Mirna Loy, la famosa actriz que tenía rasgos exóticos, la vestían de China muy frecuentemente, pero no era necesario porque eran personajes secundarios. Esto sí que ya me parece un racismo increíble. Y luego ya, para rizar el rizo, fíjate, Yanta, que eso ya es lo más deplorable, el código Hays prohibía el mestizaje expresamente.
Sí.
Es decir, no solo lo prohibían las historias, es decir, no podías en una historia hacer una historia romántica, ni mucho menos sexual, claro, entre dos personas de diferente raza, pero es que los actores tampoco podían. Es decir, tú no podías unir a Anna May Wong con un actor blanco, porque no solamente es el papel que interpretase, aunque disfrazases al actor blanco de chino, tampoco se permitía porque en realidad era blanco.
Uh-huh.
Fíjate que eso es que es terrible, ¿eh? Eso estaba prohibido por el código Hays.
Claro, pero es que me parece que forma un poco parte de todo, en realidad, ¿no? Hasta lo que podemos ver más inocuo está dentro de una época, que es así.
Sí, por supuesto, sí. Todo está hilado, efectivamente. Sí. Bueno, fíjate, estaba pensando, está hecho aquí como una especie de cronología, ¿no? Como en los años 20 y 30 se pone muy de moda el oriental en Hollywood, es cuando sale Anna May Wong. Luego, fíjate, en los años 40 y 50, claro, con lo de Pearl Harbor, claro, se le coge mucha más manía al oriental en Hollywood, ¿no?
Uh-huh.
Y son los malos, malísimos de las películas, porque ya no solo, ya el pueblo americano ya no los podía casi ni ver, ¿no? En los años 60 se intenta hacer un star system nipón, por así decirlo, pero que se variaba del anterior porque Anna Mai Wong iba vestida de china, ¿no?, en las películas, pero aquí ya se occidentaliza, van con corbata, van con vestidos normales. Nancy Kwan, por ejemplo, es una actriz que tuvo cierta fama, o James Sigeta, fueron actores occidentalizados que tuvieron una fama pero no llegó a cuajar todavía. En los años 70, ya te acuerdas de Bruce Lee, que fue un boom, pero sí que es verdad que pasaba por vestirse de chino, por decirlo. Y luego en los años, hasta, si te das cuenta, Ayanta, ni siquiera hoy en día hay una estrella china, ¿eh? Uh-huh. No, yo no conozco ninguna estrella china, ni en los 90 ni en los 80. Jackie Chan quizá un poquito, pero vamos, no es frecuente, o sea, que ni siquiera hoy hay una gran estrella china en el cine. Todavía no la conocemos, está por descubrir. Bueno, si te parece, Ayanta, vamos a ver estos casos que te decía de Yellow Face, los más importantes, y vamos a comentarlos. Mira, en el cine mudo ya tenemos un caso, la película Lirios Rotos, de Griffith. Richard Barthelmes se maquilló de chino para vivir una historia de amor interracial antes del Código Hays con Lillian Gish, en esta película que también se conoce como La culpa ajena, que es una obra maestra que yo recomiendo a la gente que lo vea. Llegamos ahora a La buena tierra, la película de la que habla la serie Hollywood, ¿te acuerdas? La
sí.
Película que Luis Reiner le quitó. Ah, le quitó entre comillas, porque esto es cosa de la serie, ¿eh? No, esto es ficción. Le quitó a Anna Mai Wong, Luis Reiner, que se vistió de chino, se maquilló de china, con Paul Mooney, que también se vistió de chino, en esta adaptación de la novela de Pearl S. Buck, y que le dio el Oscar a Luis Reiner. Luis Reiner, yo no sé si sabes, Ayanta...
O sea, ¿esta historia no es cierta? Sí, es cierta, ¿no?
Puede ser cierta, está dramatizada, la serie uh-huh. La serie dramatiza todo, es decir, que es cierto, puede ser cierto, tampoco está demostrado, pudiera ser cierto. Yo sinceramente no creo que Anna Mai Wong tuviera el caché para hacer eso, porque ten en cuenta que es que esta actriz, Louis Reiner, había conseguido, es el único caso en la historia, salvo error, que es la única actriz que tiene dos Oscars seguidos a la mejor interpretación, uh-huh. y La buena tierra es el segundo, o sea, uh-huh. ya era una gran estrella, no como Anna Mai Wong, ¿sabes? Uh-huh. Lo que te comentaba antes. Fíjate, Luis Reiner, que no sé si tú... No es nada conocida, porque fue muy rebelde, se presentó de malas maneras, precisamente como desaliñada. No de malas maneras, lo que Louis B. Mayer consideró desaliñada, a recoger este Oscar de La buena tierra, y dijo, se te acabó la carrera, y la hundió la carrera,
¿eh? Así, ¿eh?
Y por esto. Fíjate, qué gracia. Esta es Luis Reiner es la actriz que le dijo a García, volver a empezar, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro.
Pues esta es Luis Reiner, esta actriz que está, se casó con... Era muy muy izquierdista y cuando vino aquí al Festival de San Sebastián se negó a hospedarse en el hotel, no, en la casa esta de Franco, no recuerdo cómo se llama la que tenía allí, porque había sido la residencia de Franco, ¿no? Precisamente se negó en rotundo. Mm. Bueno, Katharine Hepburn, Stripe Dragon, lo que te decía. Katharine Hepburn, la verdad, es bastante bien maquillada en esta otra novela de Pearl S. Buck, que sale a rebufo de La buena tierra. Pero aquí, fíjate, hay antes lo que te comentaba, todo el reparto de secundarios también están caracterizados. Esto es lo que es incomprensible, ¿no? Es decir, todos los actores secundarios, ninguno es chino. Ninguno. Son todos maquillados. Walter Huston, Agnes Murger, pues todos chinos.
¡Qué trabajo, digamos, loco!
Claro, esto es lo que sí que es un poco, bueno, un poco no, muy racista, ¿no? Porque no, qué necesidad, la estrella vale, pero los demás. Mm. Llegamos a un caso que a mí me gusta mucho, no sé si a ti, que es el de Marlon Brando en La casa de Ted de la Luna de Agosto.
Sí, claro.
Esa película que a mí me encanta, me gusta muchísimo, es como los soldados americanos descubren la magia, ¿no? Y el encanto de las costumbres japonesas en esa casa de té maravillosa que construyen, cómo les invade, ¿no? Ese espíritu que al principio les parece tan extraño, pero que al final les cautiva. Es una película muy bonita y una comedia muy divertida. Y Marlon Brando está irreconocible prácticamente. Hace estos manierismos que a él le encantaba, ¿no? De ponerse rubio, luego se ponía chino. Luego...
Bueno, muy del actor estudio.
Sí, exacto, sí. Justo. Pues he traído un audio en el cual Marlon Brando, con acento chino, nos habla.
Veras, señoras, ilustres caballeros, yo tener gusto en presentarme. Sakini ser mi nombre, intérprete de profesión. Yo haber aprendido en viejo diccionario. Ser de Okinawa por voluntad de dioses. Historia de Okinawa revera distinguida lista de conquistadores. Tener honor de ser dominados en siglo XIV por piratas chinos. Luego siglo XVI por misioneros ingleses. En siglo XVIII por señores guerreros japoneses y en siglo XX por americanos. Infantería marina. Okinawa muy afortunada. Cultura venir a nosotros, no tener que salir a buscar.
Bueno, hacía de japonés, no de chino, que lo he dicho mal.
Sí.
Hacía de japonés. Bueno, a mí me encanta ver a Marlon Brando, sí, te lo digo de verdad. Mucha gracia. Y precisamente es que esto también se consideraba como un digamos, un virtuosismo de maquillaje, que para mí parece totalmente loable, de verdad te lo digo. y con incluso con un reto interpretativo para el actor. A mí me Marlon Brando aquí me parece espléndido cómo lo hace, cómo se comporta de verdad, cómo actúa como un japonés y cómo ese maquillaje para mí formidable le apoya, ¿no? Yo de verdad que lo veo todavía de ese modo. No tengo complejo en considerar esto ofensivo, pero bueno, volvemos a hablaríamos lo de antes. John Wayne en El Conquistador de Mongolia. Fíjate qué horror, John Wayne haciendo de Genghis Khan.
Sí.
Esto es terrible, ¿eh? Está considerada una de las peores películas de la historia del cine.
Bueno, es que John Wayne no tenía la ductilidad como actor de Marlon Brando ni de Catherine Hepburn, ¿no?
Tú fíjate haciendo de Genghis Khan. Fíjate, esta película tiene, allanta una penoso recuerdo, es una película maldita, porque se rodó en un desierto, creo que fue en Nevada, en el cual se estaban haciendo pruebas nucleares.
Uh-huh.
Y no lo sabía el reparto. Este era John Wayne, Susan Hayward y Dick Powell. Y todos fueron muriendo de cáncer en un periodo de 10 años.
Madre mía. Qué
de las radiaciones que cogieron allí, que estaba haciendo el ejército pruebas y no se sabía, ¿no? Otro Yellow Face famoso que a mí me gusta, o sea, que para mí de los mejores, no sé, creo que no lo conocerás, pero que es una maravilla, es Fred Astaire y Lucille Bremer en la película Thirteen Follies. Hay un número musical en el cual Fred Astaire está vestido maquillado de chino. Para mí probablemente es el mejor maquillaje de chino que yo he visto en Hollywood. Maravilloso. En
sí, lo recuerdo, porque soy una enamorada de Fred Astaire. ¿Sí? Y creo que lo he visto todo, casi todo.
Pues este número se llama Limehouse.
Sí,
Blues,
sí, sí.
Tema.
Sí, sí.
Está dirigido por Vicente Minnelli y es espectacular ese número, es maravilloso. Yo recomiendo, aunque sea que la gente lo ponga en YouTube y vea el número.
Además, no solo el maquillaje, es como bailan esa
todo,
ocasión.
Todo, maravilloso. Mm. Maravilloso. Mickey Rooney, lo comentábamos en Desayuno con Diamantes, esto ha sido súper atacado, ha sido de los más vilipendiados esa caracterización de Mickey Rooney hasta tal punto que Blake Edwards tuvo que pedir disculpas por haber hecho esto en 1961. Esas cosas son las que yo no entiendo, pero bueno, que es así, ¿no? Y llegamos, Ayanta, fíjate, a... Esto sí que es curioso. Y aquí se ve el precedente de la evolución que tú has comentado antes. Vamos a ver el caso de Ana y el rey de Siam, es decir, el rey y yo. Hay tres versiones, como tú sabes. Una que es la del año 45, me parece que es 46, que es Rex Harrison, el que da vida al rey de Siam, en Ana y el rey de Siam, y es maquillado como chino, en este yellow face, ¿no? Que bueno, como oriental, más que como chino, porque es de Siam. Ella, en la versión posterior, la musical, que es Jules Briner en el rey y yo, Jules Briner sí que tenía ya rasgos un poco exóticos, ¿no? Con lo cual ese maquillaje varía. Y en la versión de los años 90, ya sí que es un asiático el que lo hace, que es Chow Yun-fat. En Ana y el Rey, la película de Jodie Foster, ¿te acuerdas? Que hizo una versión del Rey. Pero volvemos a lo de siempre. Es decir, la conclusión de todo esto, ¿qué es? Pues que John Chun-Fat no lo conoce a nadie, a Jules Briner y a Rex Harrison sí. Es que esa es la evidencia. Claro, eso es lo que yo también veo en este descargo a todo esto. Y luego, fíjate, he traído tres casos muy curiosos allá de esto del Yellow Face, porque son ya a rizar el rizo. Por ejemplo, Ana Karina en Pierrot el Loco nos demuestra que no solo Hollywood hizo esto, ¿no? También el cine europeo, el cine de autor, pues que digamos parecería sobre el papel más contrario a todo esto, pues también practicó el yellow face con este Pierrot el Loco. ¿Te acuerdas de esto, Ayanta? Woody Struth, que era un actor negro, ¿te acuerdas del sargento negro de John Ford?
Sí.
Este es Woody Struth. En la película Siete Mujeres, que es la última película de John Ford precisamente, hace de chino, es decir, maquillaron a un negro de chino. Esto ya risa el rizo.
Esto ya es, sí, sí.
Esto ya es tremendo. O sea, un negro de chino. Y para realizar más el rizo todavía, acuérdate, Ayanta, de Linda Hunt, en el año que vivimos peligrosamente, en el cual ella no solamente hacía de chino, sino que hacía de hombre.
Sí, exactamente.
¿Te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Es decir, Linda Hunt se maquilla de chino, y tiene doble transformación, en chino y en hombre. Bueno, pues esto le llevó a ganar el Oscar a la mejor actriz.
Como hombre chino.
Como hombre chino. Así que mira, le salió bien la jugada. Más gente, Yellow Face. Max von Sydow lo decíamos
en Flash Gordon,
¿te acuerdas? El emperador Ming. Tremendo, aquello sí que estaba caricaturizado y parecía un diablo más que... A veces se hacía eso, ¿no? Se deformaban las caras asiáticas hasta que parecían prácticamente el diablo, ¿no? Gente diabólica. David Carradine, esto ya es en televisión, pero famosísimo, acuérdate, en Kung Fu, otro Yellow Face. Famoso, aunque sí que es verdad que Carradine tenía los rasgos exóticos, ¿no? Shirley MacLaine, en Mi Dulce Geisha, digamos que el argumento de esta película es que no es que ella haga de China en la película, sino que el personaje es el que se viste de China.
Mm.
O sea, ella hace de mujer occidental, pero el personaje se viste de china. Es otra, para mí, de las mejores yellow face del cine, Mi dulce geisha. Está perfecta, parece realmente... digo que aquí el maquillaje alcanzó casi el sumum en estas caracterizaciones, ¿no? Yo creo que es, junto con lo de Fred Astaire que te he dicho, para mí el mejor yellow face que ha habido en Hollywood. Lo mismo le pasó a Sean Connery en Solo se vive dos veces. Sean Connery hace James Bond, evidentemente, en la película, pero se disfraza de chino también. Se disfraza en la propia película y se caracteriza de chino, pues con un yellow face. Fíjate, otra actriz que no te imaginas en absoluto que puede hacer de china, ¿no? Casi es la alemana Anita Ekberg, pues hace de china en Callejón Sangriento. Y en La colina del adiós, esta película, ¿te acuerdas? Que tenía la música esta maravillosa de El amor es lo más... el Love is a Many Splendor Thing, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues aquí Jennifer Lawrence hacía de mestiza. Ella decía que era euroasiática, decía todo el tiempo que era, y digamos, vivía esta historia de amor con William Holden, que para la época, estamos hablando del 55, ya es un poco más avanzado, pero fue un escándalo por estas relaciones, digamos, interraciales, ¿no? Que el código Hays prohibía y que poco a poco se fueron abriendo, pero que seguían sorprendiendo sobre todo en aquella época.
Guillermo, tenemos que acabar aquí porque si no, no nos da tiempo a más.
Pues nada, yo mira, te he traído para terminar todo esto.
Uh-huh.
Una música que es de Henry Mancini.
¿Sí?
Empezamos con Henry Mancini y terminamos con Henry Mancini. Es la canción que se llama Mr. Yunoshi, de Desayuno con Diamantes, que es la que le dedica Mancini al personaje precisamente de Mickey Rooney en la película. Así que con eso nos despedimos.
Perfecto. Guillermo, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y seguimos la semana que viene.
Vale, muchas gracias.
Buenas noches. Y vamos ya a saludar a Emiliano Suárez con mucho más que ópera. Emiliano, buenas noches.
Buenas noches.
Pues bienvenido otra vez en A Media Luz y dispuestos a seguir con las clasificaciones de la voz, segunda parte.
Sí, segunda parte. Sí, como te conté el otro lunes, quería explicaros a lo largo de algunas semanas, hablaros de la clasificación de la voz, una clasificación que he sacado o que me he apoyado en el libro del que os hablé, del maestro Ramón Regidor.
Uh-huh.
Y que comenzamos la semana pasada con una voz masculina, en este caso la voz masculina por excelencia, que era el tenor, y hoy comenzamos nuestra andanza por las voces líricas femeninas, y como no, pues empezamos con la voz de soprano. Sería la equivalente a la de tenor, por eso lo vamos a hacer en orden, vamos a hacer un orden lógico, y probablemente el último día pues dediquemos un rato a explicar el orden que hemos seguido y definitivamente cómo queda esta clasificación de la voz, que es más sencillo de lo que parece, como todo. Así que vamos a por ello, si te parece.
Vamos.
Bueno, la soprano, ¿quién no conoce a una soprano famosa, maravillosa? Todos tenemos, desde luego, en la cabeza algunas, por ejemplo, la gran María Callas. Pero hoy no tanto vamos a hablar de nombres, que lo vamos a hacer para poner ejemplos y para que escuchemos cómo suena cada tipo de voz, pero sí vamos a empezar centrándonos en la tipología. Empezamos por la soprano ligera o de coloratura. ¿Qué es una soprano ligera o de coloratura? Bueno, pues es la soprano más aguda. Esta soprano de este timbre un poco incluso incómodo, que puede incluso hacer un poco daño al oído. Uh-huh. En algunas películas incluso pues se bromea con eso de que consiguen romper algún cristal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto solamente lo podría hacer una soprano ligera o de coloratura. Pues una voz que se caracteriza por su ligereza, su agilidad, es muy adecuada para las vocalizaciones rápidas, de timbre cristalino, brillante, muy buena para los agudos, también, por supuesto, para los sobreagudos, esas notas casi imposibles, inhumanas, desde luego que no tienen un sonido humano, es un sonido más mecánico, débil en el centro y los graves, lógicamente. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Cuanto más facilidad en los agudos, cuanto más tendencia a que la voz, digamos, su extensión más brillante sea en la parte aguda y sobreaguda, pues más dificultad tendremos en el centro y en los graves. Es la voz menos natural de todos los tipos de soprano y quizás la menos natural de las voces líricas, porque es un canto mecánico que sigue una técnica perfecta y una ejecución, como he dicho antes, de mecanismo suizo. Sus notas son limpias, precisas y generalmente las exigencias vocales no convienen que estén encubiertas por efectos orquestales que puedan tapar defectos de emisión habituales y normales que otro tipo de voces más grandes les viene muy bien una orquestación muy potente. Primero, se la pueden permitir por su tipo de voz porque pasan la orquesta, y segundo, pueden tapar algunos defectos. La soprano ligera suele cantar muy ligera de equipaje en cuanto a orquestación se refiere. Los compositores que hacían música para este tipo de voz pues lo tenían en cuenta, por supuesto. Y todos estos picados, trinos, adornos nos recuerdan al sonido de un pájaro, por ejemplo. Tiene más de instrumento, y probablemente de instrumento de viento, que de voz humana. Y para muestra un botón, vamos a escuchar a Nathalie Desailly. Nathalie Desailly es una intérprete maravillosa, francesa. Es una soprano muy destacada, que tuvo sus años de eclosión desde final de los 90 hasta mediados de los años 10, hasta el 15, 16. Luego se ha medio retirado, pero aún sigue cantando de vez en cuando, y en su momento estaba considerada la mejor soprano ligera de su generación. Hemos puesto el ejemplo de la chanson de Olimpia, de la Olimpia, este personaje tan divertido, tan loco pero tan divertido, de la ópera Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, y que seguro que cuando la escuchéis os sonará de lo que estoy hablando.
Pues vamos allá.
Vamos allá.
Thank you.
¡Qué belleza, Emiliano! Emocionante.
Sublime, Natalia, sí, está sí. Y, y ciertamente ligera en aquellos años. Como te comenté, luego las voces evolucionan. Hablábamos de que todas evolucionan siempre hacia más oscuras. Entonces, bueno, Natalia G. luego hizo una carrera que no siempre pudo estar ahí arriba, haciendo el repertorio ligero, pero prácticamente lo mantuvo hasta nuestros días. Así que fue un gran referente porque, a pesar de ser ligera, la voz era bella. La voz tenía su enjundia, tenía su cuerpo. Entonces, bueno, tenía esa facilidad tremenda para los sobreagudos, pero luego era una voz bella. Que suele ser el problema de la ligera, que las voces suelen ser un poco estridentes.
Uh-huh, uh-huh.
Vamos ya por la siguiente escalón, como decíamos también la semana pasada, la soprano lírica ligera. La lírica ligera, cuando decimos dos nombrecitos seguidos, que está a caballo entre la anterior y la siguiente, ¿no? Está a caballo entre la coloratura y la lírica, de la que hablaremos después. Entonces está también los franceses, de Man Soubrette. Es una categoría intermedia, como he dicho, que participa, lógicamente, de características de los dos grupos que enlace, y por lo tanto puede hacer normalmente, con facilidad, esos traspasos de repertorio y de voces, ¿no? Estas categorías intermedias que pueden abarcar algunos repertorios de la anterior y algunos repertorios también de la siguiente, ¿no? Como expliqué también la semana pasada. Es menos flexible que la coloratura, pero sigue estando ahí, y su centro es más fuerte y con un canto más natural. Aquí he querido poner el ejemplo de Joan Sutherland, la gran Joan Sutherland, una de las grandes damas del bel canto, recordada siempre por todos los aficionados, que fue una de las grandes divas de su momento. Yo tuve la suerte de escucharla precisamente en esta ópera, Lucrecia Borgia, de Gaetano Donizetti, y fue allá por el año 88 en el Liceo de Barcelona. Vamos a rescatar un área final de esta maravillosa ópera de Donizetti, Lucrecia Borgia, que se llama Era adesso il mio figlio. Y esta es la escena final de Lucrecia Borgia, termina con aria y escena final, para que veamos la diferencia entre la soprano ligera y la soprano lírico ligera.
Tengo dos preguntas, Emiliano. La primera, ¿cómo se puede saber si una persona tiene un tipo de voz u otra? ¿Simplemente al escucharla hablar o hay que hacerle una prueba de canto con unas escalas o lo que sea?
Las dos cosas. La voz hablada nos puede dar muchas pistas.
Uh-huh.
Los que están acostumbrados a escuchar a los líricos, a cantantes líricos, también de otros géneros, incluso el musical, pero bueno, sobre todo líricos, escuchando la voz humana, la voz hablada, se pueden dar cuenta de muchas características. Es más, hay veces que ya solamente una conversación te puede dar cuenta de si la persona que tienes delante es un tenor, es un barítono, incluso puede ser un bajo. Si es una soprano, es una mezzosoprano o es una contralto. Sí, son sonidos, la voz hablada muy característico. Yo soy tenor lírico dramático ya casi, espinto, sí, con la edad. Pero bueno, aquí escuchábamos a Joan Sutherland, que realmente fue una soprano, igual que hablábamos de la Calas, que había sido algo sobrenatural, no ya solamente por la calidad de su
voz. Porque la Calas es soprano lírico.
La Calas es, lo que pasa es que no la he querido poner en ninguno de los ejemplos porque fue capaz de hacer todo, fue capaz de abarcar todo, excepto la ligera, que nunca estuvo, o sea, no, es imposible, la ligera no estuvo, pero esto que estamos escuchando, Lucrecia Borgia la cantó, o sea, hacía Donizetti, hacía Bellini, hacía Rossini, pero hizo Wagner, hizo Verdi, hizo Bizet haciendo de mezzosoprano, hizo la Carmen. Entonces, lo de María Calas fue algo
anómalo,
irrepetible. Es cierto que no sé si tanto por esa vida tan compleja y tan terrible, su carrera fue muy corta, fue muy fugaz, o verdaderamente tienen razón aquellos que dicen que es que la voz la llevó a tales extremos, pues que al final acabó cansándose. Pero lo cierto es que hizo todo. Entonces, si os la pongo, pues nos vamos a volver a quedar todos boquiabiertos. Pero no vamos a saber clasificarla, porque era inclasificable, porque cantaba todo. Tenía un registro tan amplio que podía con casi todo, sobre todo al principio de su carrera. Entonces, Joan Sutherland sí tiene cosas en común con Calas en el sentido que Sutherland hizo ligera, hizo lírico ligera y hizo lírica plena, absolutamente. Hizo bel canto, hizo papeles mozartianos de ligera, pero luego pasó por el bel canto absolutamente hasta llegar a Verdi. Lo tiene grabado, sin duda, donde la voz tenía más sentido, donde fue mejor y durante muchos años única fue en esto de lírico ligera y en óperas de este tipo, como la que se ha puesto. Lucrecia Borgia fue una de sus grandes creaciones, Lucia Lammermoor, de Donizetti también, ahí fue magnífica. Y bueno, pues aquí os he puesto el final de esta ópera donde se puede ver un poco todo lo que os hablábamos, un poco esa voz sublime, pero con graves. Ha dado varias notas bastante graves para su tipo de voz, la coloratura, los agudos, cómo acaba en un sobreagudo el final de la ópera. En fin, es un poco lo que son las características de la lírico ligera y en este caso de esta gran dama de la ópera que fue Joan Sutherland. Seguimos con la soprano lírica.
Lírica a secas.
Aquí es donde realmente debería, en principio, estar la Calas. Unos dicen que debería ser lírico espinta, un poco más allá. Pero bueno, yo aquí la centraría. Pero no he querido hablar de la Calas, puesto que digo que es tan difícil de clasificar. He preferido hablar y rendir homenaje a nuestra gran Montserrat Caballé, que creo, sinceramente, que fue uno de los máximos exponentes de la lírica mundial y en esta clasificación de la voz, sin duda, sería nuestra soprano lírica ideal. Es una voz natural de soprano, es una voz más abundante, como habíamos dicho, la lírica, igual que el tenor lírico, cuando se oye cantar una soprano por ahí, tiene muchas papeletas de que sea una soprano lírica. Entonces, estamos ante sonidos bellos, más naturales aún, una manera de cantar bonita, menos flexible para las agilidades, ya esos sobreagudos es difícil que aparezcan, pero su voz es de una gran pureza en la emisión. Aquí Montserrat Caballé fue maravillosa, porque tenía una flexibilidad y un tipo de canto legato, ese canto que se respira y luego durante mucho tiempo no hace falta volver a coger aire, era de una sutileza, de un refinamiento, que todo aquello que lo abarcaba con su instrumento, con sus posibilidades. Pero sin duda, desde un punto de vista y un enfoque de soprano lírica. Muy sincero su canto y una maravilla este aria de Un baile de máscaras de Verdi, que os voy a poner, que dice Morrò ma prima in grazia.
Y Emiliano, ¿qué opinión te merece Victoria de los Ángeles? Porque a mí me gusta muchísimo.
Sí, Victoria de los Ángeles es una generación justo anterior a la de Caballé. Uh-huh. Y bueno, ella tuvo gran éxito, ella fue una soprano de éxito, hizo una carrera internacional muy importante y sobre todo en aquella época en la que, bueno, en la que viajar y desplazarse aún no era tan fácil como unos años después. Es una soprano muy apreciada. A mí personalmente me queda un canto como estas, no sé, me pasa como las películas, ¿no? Que las vuelves a ver los 30, 40, 50 años o 60 años después y algunas, a pesar de ser grandes películas, han envejecido mal y otras han envejecido bien. A mí me pasa con Victoria de los Ángeles que por el tipo de voz y por su canto, por su emisión, por sus características. Y bueno, y como artista en sí, a mí me parece que ha envejecido mal. O sea, que se queda un poco, como a mí me parece un poco todo como demasiado cursi, ¿no? Uh-huh, en fin, es verdad que luego Victoria, pasada una edad, pues la verdad que tuvo varias desgracias, varios problemas.
Bueno, pero es que tuvo una vida apasionante que yo siempre me pregunto cómo no hacen una película de su vida, porque es verdaderamente un melodrama.
Es un melodrama.
Increíble, ¿no? Sí.
Sí, es un melodrama y algunos momentos durísimos en su vida que fue superando, pero que sí que le influyeron. Pues al final para acomodarse a un repertorio, para no viajar tanto, para dejar la ópera, para pasar a dar recitales. Uh-huh. Y bueno, durante los últimos 20, 25 años se convirtió como más una cantante de culto, ¿no? Uh-huh. De minorías, de un tipo de repertorio muy concreto. Se especializó también en canciones también de compositores, algunos españoles, de Lied. En fin, muy buena artista, muy interesante, sobre todo hay por ahí una Butterfly estupenda grabada y alguna otra cosa, una Manon muy interesante. Uh-huh. tiene cosas muy bonitas, uh-huh. Victoria, pero sí que es verdad que a mí ahora esa voz me parece como que se ha quedado
ya.
Un poco fuera de los parámetros que rigen hoy en día un poco esto de las voces, ¿no? Pero sí, sin duda fue una magnífica artista. Sí.
Bueno, es que me imagino que es lo que pasa también con el ballet clásico, ¿no? Con la ópera. Quiero decir que hay grandes figuras de la danza de a lo mejor hace 50 años que en realidad no tienen comparación con la técnica que tienen ahora los bailarines, ¿no?
Sí, completamente. Claro. En la liga igual, pero ella aún en su día ya era... tenía esta cosa muy muy para adentro, ¿no?
Uh-huh.
Introspectiva, el sonido era muy 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 amaneradito, muy uh-huh. muy dulzoncito, muy todo muy. Entonces, bueno, yo creo que algunas cosas le iban muy bien, otras no tanto, como a todos. Pero bueno, insisto, que hizo una gran carrera, o sea,
sí,
que no hay duda que tuvo muchísimo éxito y sí que es verdad que esa segunda parte de su carrera en donde, pues eso, como tú has dicho, los problemas se acumulaban, decidió recogerse, hacer un repertorio más intimista y estar más en contacto con su público a través de la fórmula del recital. Dejó un poco ese estrés y esa condena permanente del teatro de ópera, los ensayos, y al final la dejó a un lado, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, artista muy interesante y muy recordada en España, sin duda.
Y vamos a la soprano lírico-dramática,
bueno,
¿no?
Habíamos escuchado a
Montserrat. Sí, Montserrat Caballé, sí.
Como he dicho que, bueno, en estos años, haciendo ese tipo de repertorio, era una de mis debilidades, desde luego, y había que nombrarla, y la hemos nombrado como la soprano lírica, como referencia en este maratón de sopranos de esta noche. Vamos a por la siguiente, la soprano lírico-dramática, también en Italia llaman spinta. Habitualmente el repertorio dramático es abordado por esta voz. Es decir, como hemos dicho antes, ahora estamos otra vez en esta tesitura a caballo entre la lírica y la dramática. Normalmente lo que está escrito para la dramática, lo lógico es que lo aborde una lírico-dramática, porque las dramáticas puras son muy pocas, como veremos después. Habitualmente el repertorio es más duro y requiere de más flexibilidad en la fonación. La falta de sonido dramático que tienen que utilizar para poder afrontar este tipo de repertorio lo pueden perfectamente complementar con el temperamento interpretativo, es decir, con la expresión, el decir cantando. Es decir, el paso entre la lírico-dramática y la dramática puede ser solamente en la intención en el canto, no tanto en el color de la voz. Por esto os quería poner el ejemplo de Leontine Price, una soprano americana extraordinaria que tuvo una carrera muy larga y de gran éxito. Su casa de ópera fetiche fue el Metropolitan Opera House. Y una de las arias con la que obtuvo uno de sus grandísimos primeros éxitos fue el Pace mio Dio de la Fuerza del Destino. Vamos a escucharla.
Yeah.
¿Qué decir?
The Enterprise. Esta era...
Brutal.
Esta era un... Bueno, es un terremoto. Fíjate esa morbidez en el sonido típico de las cantantes negras. Long Time Price, bueno, ya hubo, está por ahí Grace Bunbury, Shirley Barrett, alguna otra que fue contemporánea a Long Time Price, pero ella fue realmente la primera gran cantante de color que, bueno, que arrasó en el Metropolitan y fue una primadona durante años y años. Es más, hay grabaciones de final de los 80 que aún sigue cantando ese tipo de repertorio en el Met y fue única. Quería traerla porque el color de la voz es muy especial, es muy reconocible. Y vamos por al último peldaño, al de la soprano dramática. Aquí hay una subdivisión que le llaman la soprano dramática y luego está la falcon, que ya es prácticamente la que se confunde o la que está a caballo entre la soprano y la mezzo-soprano, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a meter en tanto berenjenal porque estos son matices más complejos. Me llevaría más tiempo explicároslo, pero que sí que sepáis que hay una subdivisión más que es como el bajo barítono, ¿no? Que es bueno, que puede hacer cosas de bajo y roles de barítono. Bueno, pues aquí igual. Aquí había otra subdivisión que es la falcón, y de hecho la que os voy a poner es un buen ejemplo de soprano falcón. Pero vamos a hablar de las dramáticas, que sería un poco el último eslabón de la cadena, donde es la voz de soprano con unas características claramente asociadas con un gran volumen, mucha potencia, una amplitud de sonido apabullante. Es una voz hecha para la resistencia, sólida, bien armada, con una zona media especialmente atractiva. Esa morbidez de la que hablábamos antes de Long Time Price, volveremos a verla aquí también en Brigitte Nielsen, en esos centros maravillosos. Es un tipo de voz raro, como he dicho, difícil de encontrar. Por ello son frecuentes los errores a nivel de clasificación vocal en este punto, porque o es que es una soprano lírico, dramática, como la anterior, que hace ese tipo de roles, o directamente una falcón, que es una mezzo-soprano, no es una soprano. Pero bueno, para no liarnos, vamos a escuchar a Birgit Nilsson. Usted fue una cantante sueca, que quien la pudo escuchar, yo no tuve la suerte, decían que era la voz más impresionante y más grande que habían escuchado en los días de su vida. Aún la recuerdan, por supuesto, en todos los teatros donde cantó, y tiene muchas grabaciones. Vamos a escucharla ahora en la mítica, este mítico dúo de Inquesta Regia de la ópera Turandot. El tenor que le va a dar réplica solamente por un instante es el grandísimo Franco Corelli, nada menos. Uh-huh. Así que escuchemos a esta estupenda soprano dramática. Pues escuchábamos a Birgit Nilsson, esta voz atronadora, bueno, durante muchísimo tiempo, era un poco la soprano que todo el mundo quería escuchar, y que no faltó, me contaba esto, uno de los viejos del lugar en Salzburgo.
¿Por qué? ¿De qué época estamos hablando?
Pues tres años, de final de los años 30.
Ah,
hasta, sí, sí. Hasta bien entrado los 70, que se jubiló, que se retiró. Pero, bueno, era una cosa espectacular. Entonces, por ejemplo, era un tipo de voz que en principio no encajaba tanto con un tipo de repertorio, porque era una voz muy abrupta, muy metálica, muy brutal en el volumen, pero sin embargo se la rifaban, porque era tan impactante. Por ejemplo, en el Festival de Salzburgo la querían para todo. Da igual que sea repertorio alemán, francés, italiano, Turandot, Electra, Salomé, Wagner, da igual. Entonces, todos los veranos tenía que estar ella. Era un poco la gran diva también de la época en este tipo de voz. Bueno, y con esto terminamos nuestro maratón de sopranos de esta semana. Espero que os haya gustado la selección de arias.
Sí, yo tengo que estudiarme más la cuestión, porque entre la soprano ligera y la soprano lírico-dramática, ya he entendido, la diferencia está clara. Pero entre la soprano lírica, la dramática y la dramática Falcón, ya ahí me lío, ¿eh?
Bueno, pues
habrá que ir estudiando el asunto.
Hacemos un día una sección de repaso.
No, si es cuestión de escuchar y escuchar, es que eso al final es hacerse el oído, sí. Me imagino, ¿no?
Bueno, pues siempre son grandes voces que
claro.
Siempre merece la pena escucharlas en cualquiera de su repertorio. Bueno, pues vamos con el
folclore,
parte,
¿no?
Sí, vamos con la segunda parte de la sección. También vamos a hacer una serie de días dedicados al folclore español, en este caso a la música española tradicional. Como habíamos explicado en el programa anterior, el folclore no solamente es música, son tradiciones que nos ayudan a contar la cultura, la historia, el paso del tiempo a través de una región o de una tierra, como en este caso. Hoy vamos a hablar de folclore aragonés y de la jota aragonesa, y la semana pasada pues hablábamos folclore canario. Y para ello volvemos a contar con la ayuda de mi amigo y maestro tenor Pancho Corujo.
Que lo tenemos aquí, Pancho, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido de nuevo, qué contento se te escucha.
Bueno, lo intento. Seguimos en Madrid, así que no ha cambiado demasiado la cosa desde la semana pasada, pero bueno.
Bueno, oye, estamos en la 0,5.
Total.
No, pues algo es algo.
Los cantantes, el 0,5 ese, seguimos sin...
Sin percibirlo.
Exacto.
Esta es la hora de la cerveza de Pancho, pues está animado, ¿sabes?
Pues está muy bien,
claro,
oye, pues
claro.
De la cerveza en el balcón.
Sí, total. Pero voy a tener que dejarlo porque si no, como esto dure...
Bueno, pues por retomar un poco el hilo de la sección, hablábamos del folclore, empezamos este ciclo de folclore con el canario. Vamos a hablar hoy de la jota, de folclore aragonés y de su jota, que tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado la semana pasada, que ayuda a contarnos también la música, la tradición de esa región maravillosa. Y cómo de estas jotas pues han surgido a lo largo de la historia pues grandes voces y grandes tenores, en este caso, que después han cantado ópera. Bueno, Pancho, para poneros un poco en contexto, dinos un poco, pues, danos una introducción a este tipo de música folclórica y dinos qué vamos a escuchar primeramente.
Bueno, la jota, digamos que es la manifestación folclórica por excelencia de Aragón, pero además ha trascendido, digamos, las fronteras de la comunidad, ¿no? Porque al final yo creo que si tú hablas a cualquier neófito de folclore español, pues seguramente por ahí va a aparecer la jota, el paso doble y como ritmos, como formas más conocidas, ¿no? Ha trascendido lo que es la comunidad, pero bueno, es una expresión popular. Una de las cosas muy interesantes que tiene el folclore es que siempre nace de, digamos, de las clases populares como forma de expresión, de creatividad para el pueblo, y tiene muchísima importancia en todo lo que es la cultura aragonesa. Y bueno, durante todos estos años, durante el siglo XX, se tecnificó mucho y aparecieron muchísimas voces importantísimas, ya no solo dentro de lo que es la propia jota, que tiene muchas formas también. Dentro de la jota hay muchas diferencias, como escuchamos la semana pasada en el folclore canario también. Pero también surgieron pues otras vertientes artísticas gracias a la jota, ¿no? Porque además la jota se canta con rondalla, en donde hay guitarra, hay laúd, hay bandurria, hay castañuela, hay baile, y se canta como solista o a coro o en dúos. Entonces digamos que son da mucha riqueza y mucho poder al folclore aragonés para después crear pues profesionales de la música, ¿no?
¿Cuál es esa selección de folclore aragonés, en este caso de jotas, que hemos hecho para esta primera selección, para abrir boca?
Bueno, vamos a empezar con José Otto, que es, digamos, el número uno de por todos los aficionados a la jota. Hay otros, pero digamos que es el cantante de jotas más importante del siglo XX. Él, con una voz, ya, bueno, lo escucharán ahora, una voz con una tesitura tremenda, podría haberse dedicado perfectamente a la ópera. Él fue, además, profesional como jotero, ¿no? Y es una voz interesantísima, de gran belleza y, como digo, con una tesitura que abarca desde el tenor del barítono hasta el tenor. Y bueno, él se dedicó mucho, él es zaragozano y se dedicó a la jota zaragozana o jota libre, que es pues una forma bastante anárquica, entre comillas, de cantar, ¿no? Pero es muy reconocible la jota como tal, ¿no?
Vamos a escucharlo, si te parece.
La que más altares tiene es la Virgen del Pilar. La que más altares tiene hay pecho aragonés que en su fondo no la lleve, que en su fondo no la lleve, y es la Virgen del Pilar.
Qué basura, ¿eh?
Sí, además tenemos, estos personajes de la jota aragonesa de los años, porque él dejó de cantar en los años 60 y tiene muchísima grabación. Es una suerte que podemos tener, porque ahora mismo en YouTube hay de todo. Para todos los curiosos que quieran acercarse, pueden escuchar a José Otto, que digamos es el cantador, el paradigma del cantador de jotas de Zaragoza, aunque hay otros, José Iranzo, que le llaman el pastor de Andorra, que es un hombre con una voz interesantísima y una forma de cantar también, y llegado hasta nuestros días, también hay cantantes de jotas muy importantes, como Nacho del Río, y también ha habido en la historia en el siglo XX, muchísimas mujeres cantantes de jota también, como Felisa Galé, que fue además la mujer de José Otto, del que acabamos de escuchar, o ahora más en nuestra época, pues Beatriz Bernat, que intenta hacer también una fusión y hacer modernizar un poco la jota, ¿no?
Hay esta película que yo no llegué a ver, pero de la que me hablaron maravillosamente bien, película documental Jota, de Carlos Saura.
Sí. Son la verdad que la película de Carlos Saura está muy bien, porque además él entra dentro de todo el mundo aragonés. Él es de Huesca,
sí.
Y igual que del que vamos a hablar ahora mismo. Y bueno, él entiende muy bien su folclore y de hecho él es hijo también
de Jotero.
De Jotero y de todo el folclore aragonés, ¿no? Sí, sí, sí.
Y como... me quedo yo con ganas de verle esa película, pero no acabo de verla nunca.
Sí, bueno, yo tengo que recomendar todas las películas que son sobre folclore de Carlos Saura, son muy interesantes, muy interesantes. Sí, sí,
sí, sobre todo que las de Carlos Saura las puedes ver un ratito y luego las puedes coger al cabo, ¿sabes?
Sí, no, sí, sí, claro.
Exacto.
No, tampoco hace falta concentrarte mucho, tú ves un ratito, sí, luego, sí. Y luego lo dejas, lo coges, lo tomas.
Sí, sí.
Yo, bueno, ahora vamos a, como todos los caminos en mi sección, acaba en la ópera, pues quería hablar con Pancho para finalizar de esta figura, de este mítico tenor que fue Miguel Fleta, bueno, pues que yo creo que fue el primer tenor que fue un suceso en España junto con el, bueno, con yo creo Julián Gayarre y Miguel Fleta, fueron un poco los dos tenores estos legendarios como que marcaron una historia y tuvieron una carrera muy impresionante para la época. Miguel Fleta concretamente, bueno, pues tiene muchas relaciones de jota, era jotero, era, creo, si no recuerdo mal, nacido en Huesca.
Sí, sí.
Y bueno, hemos elegido una jota que se llama la Sematera para cerrar la sección, que es una auténtica joya. Miguel Fleta, bueno, cuenta un poco tú de Fleta antes de pasar al corte musical y despedirnos, para que se den cuenta un poco de la dimensión del artista del que estamos hablando.
Bueno, para entender la dimensión de Fleta, solo hace falta decir que fue el tenor que estrenó Turandot. O sea, la primera Nessun Dorma que escucharon los oídos en un teatro en directo fue a Miguel Fleta. Era muy amigo de Puccini, de hecho él lo apreciaba muchísimo, Puccini a Miguel Fleta, dirigido por Toscanini. Y bueno, es un tenor espectacular, una pena que porque murió bastante joven, y sí, fue del principio del siglo XX uno de los tenores más importantes del mundo y que ha dejado una impronta importantísima dentro de la historia de la lírica. Y efectivamente Gayarre, que era navarro del Roncal, también era un cantante de jota, porque la jota no solo pertenece a Aragón, sino también se canta en Navarra, también se canta en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, con otras formas y otros instrumentos añadidos, pero digamos que el origen total está en Aragón, ¿no? Y sí, Miguel Fleta empezó cantando en rondalles, que es como se forman muchos cantantes allí. Y ahí le descubrieron y a partir de ahí fue tremendo, viajó por todo el mundo. Y fue uno de los cantantes más importantes de la historia de la ópera en España.
Bueno, Panchito, pues nos despedimos escuchando a Miguel Fleta, a esta leyenda, interpretando jota, que la jota le acabó llevando a ser uno de los tenores más importantes de su época. Y espero que os guste, así que hasta la semana que viene.
Gracias, Emiliano, gracias, Pancho, y lo dicho, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y todo media luz, que es un buñuelo amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y queridos míos, hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que Amalio Varela ha realizado el programa, Alma Espinosa ha estado en producción y contestando a todas vuestras llamadas, y que volvemos, como siempre, a partir de... No, perdón, otra vez.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y un último cuento de buenas noches, leído por Eva Guillamón. Y nosotros nos vamos. Ya sabéis que Amalio Varela ha realizado el programa, que Alma Espinosa ha estado en producción y además atendiendo a todas vuestras llamadas, y que volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz, aquí mismo en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Motivo literario de Mónica Lavín.
Sleep one, sleep well, my love.
Le escribió tantos versos, cuentos, canciones y hasta novelas, que una noche, al buscar con ardor su cuerpo tibio, no encontró más que una hoja de papel entre las sábanas.